En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Jueves 11 de septiembre, ya último día del parón de selecciones. Ya vuelve el fútbol, vuelve la liga con la cuarta jornada. Y eso nos da un chute también importante de energía, de contenidos, aunque no ha estado mal lo que ha hecho la selección, ni muchísimo menos en este parón. Hoy la noticia estaba pendiente sobre todo de Valladolid, donde se ha celebrado la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, que ya saben, tenía que ser de 27 kilómetros y ha sido de 12. Se ha disputado con normalidad, relativa normalidad, y ha terminado con la victoria de Filippo Ganna. Almeida, que es segundo en la general, le ha recortado 10 segundos a Vinegar y se queda a 40 en la clasificación general. Es decir, Almeida ha salido perjudicado de que se haya recortado la etapa. Si hacemos una progresión más o menos lógica de cómo ha sido el tiempo, probablemente hoy Almeida le podría haber quitado 25-30 segundos a Vinegar y habría quedado un final de vuelta realmente precioso. A ver qué sucede mañana, el sábado en la Bola del Mundo y el domingo con la llegada a Madrid. Ha habido detenidos, un par de detenidos y pequeños, escarceos ahí muy rápidos con la policía y felizmente no ha habido que lamentar ningún tipo de daño. Hoy ha habido una reflexión que queríamos que escucharan, que es la del ciclista catalán David de la Cruz, que ha dado su opinión. Él está en el pelotón, él habla con los compañeros, él ha hecho todos los kilómetros de esta vuelta, ha vivido desde dentro todo lo que ha ocurrido y ha hecho esta reflexión.
Pido respeto, respeto y humanidad. Creo que lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Gaza, Sudán, Yemen, ¿no? Ucrania, que al final parece que solamente se habla de Gaza, que es terrible lo que está pasando y cómo está muriendo gente allí. Hay otros conflictos súper terribles, como el de Yemen, que ahora nadie habla, y que es incluso peor que el propio de Israel y Gaza, que es terrible. Pues yo creo que eso es un poquito una falta de humanidad, que el aficionado y que el ciudadano de a pie tenemos que demostrar que somos mejores que los políticos que muchas veces nos gobiernan y que nos llevan a vivir situaciones como las que estamos viviendo en todos los conflictos que he comentado. Y eso pasa, pues bueno, pues ser capaces de demostrar una convivencia, obviamente protestar, todo el mundo es libre de protestar y yo lo entiendo y al final es un escaparate, ¿no? Los eventos deportivos para mostrar también tu ideología, pero siempre con la base de la humanidad y el respeto mutuo, que creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Demostrar que el ciudadano de a pie es mucho mejor que los políticos.
Pues es la reflexión de David de la Cruz, el ciclista que, insisto, ha hecho todos los kilómetros de esta Vuelta Ciclista a España y espera llegar a Madrid el próximo domingo. ¿Cómo está el ambiente en la Vuelta? ¿Hay optimismo? ¿Se puede controlar la situación mañana en la llegada a Guijuelo, el sábado en la Bola del Mundo, el domingo en la Castellana en Madrid? Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí se va día a día y hoy es para festejar que, efectivamente, como decías, la etapa, la crono que tanto preocupaba se ha desarrollado con normalidad deportiva, lo cual efectivamente no quiere decir que no haya pasado absolutamente nada, porque hay 2 detenidos, 17 identificados, entre ellos, curioso, Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, el que ayer llamaba a la desobediencia civil. Se han levantado 29 actas para ser sancionadas en virtud de la ley de antiviolencia en el deporte. Los detenidos son los que saltaron a la calzada en la zona de la plaza de la universidad, pero rápidamente fueron reducidos por números de la policía, también de paisano, y lanzados fuera de las vallas. En un caso, literalmente lanzados fuera de vallas.
Los cogieron como un saco y los tiraron al otro lado de la valla.
Efectivamente, y bueno, quitando eso, quitando alguna bandera a lo mejor que entró más de la cuenta en el circuito y que pudo molestar alguna trazada, y algún enfrentamiento dialéctico entre la gente del público, pues la etapa discurrió con normalidad gracias a que funcionó el dispositivo de la organización y sobre todo el dispositivo reforzado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y deportivamente lo que venías diciendo, lo real es que Almeida le ha sacado 10 segundos a Vinegar en 12 kilómetros. Lo otro ya es ciclismo ficción, pero parece que no es muy descabellado pensar que si la crono se hubiera disputado con el diseño original de los 27 kilómetros, la vuelta, que está ahora mismo en 40 segundos, hubiera estado todavía más en un puño.
Luego hablamos, luego nos vamos a la vuelta. Gracias, Seri. La otra noticia de la jornada tiene que ver con Laporte. Y hay que decir que Joseba Larrañaga fue el primero que dijo: no está todo perdido. No está todo perdido. Y efectivamente, hoy se ha confirmado que el transfer del Athletic, o mejor dicho, el transfer de Laporte, puede llegar al Athletic. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Y llega el transfer.
Yo la noticia que tenía era que había mucha confianza en el entorno de Aymeric Laporte, en que en 15 días la situación se podía solucionar en favor del jugador y del Athletic de Bilbao, y al final pues ha llegado todo a buen puerto. Han calado hondo las justificaciones, las explicaciones que ha dado, en este caso, los servicios jurídicos, que era que el Athletic no tenía ninguna culpa, el jugador tampoco, y que eso fue solo una negligencia. Lo que sí me comentan es que la gestión del Athletic de Bilbao, del servicio jurídico y de, en concreto, John Berasategui, han sido impecables, pues, espectaculares.
Mira el resultado.
Que en la UEFA, además, han dejado una huella extraordinaria y que todas las gestiones que han hecho han sido de 10. Y una cosa que sí quería aclarar es que muchas veces nos han preguntado estos últimos días, ¿pero por qué se esperó hasta la última hora? ¿Por qué se esperó hasta la última hora y no se hizo esto antes? ¿Y por qué no dio tiempo a que se diera la luz verde al fichaje? Y había una razón, y es que el Al-Nassr quería que Aymeric Laporte se fuera a otro equipo. ¿Por qué? Porque el Athletic ha puesto 10 millones de euros para que viniera al Athletic, pero tenía ofertas mucho más suculentas. En concreto, había una que superaba con creces los 20 millones, y ya se puede decir, que era del Bayer Leverkusen. Entonces Al-Nassr dijo, no, ¿para qué te vas a ir? Si nos vais a dar 10, si te puedes ir y nos vais a dar 20. Entonces Al-Nassr aguantó hasta ultimísima hora
para ver si colaba
esta propuesta, y Laporte se iba al Leverkusen. El jugador no quería ir bajo ningún concepto al Leverkusen, la única idea que tenía era ir al Athletic. Se mantuvieron firmes, al final no llegó el documento dichoso, pero la FIFA ha entendido que no fue una mala gestión del Athletic y por lo tanto la luz verde.
Perfecto, pues gran gestión del Athletic Club. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche aquí en el partidazo. Gran equipo, aparte de Joseba, el que acaban de escuchar, está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Bona nit.
Hola, además en el día de la diada.
Correcto.
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Recién llegada de la Vuelta Ciclista a España, ¿verdad?
Sí, he estado en Valladolid esta tarde.
Vale, pues luego en el bloque de ciclismo nos cuentas todo. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y Nacho Peña, hola Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, voy a contaros más cosas, porque todavía no se han acabado los titulares. Es un programa muy bien organizado, veis va con noticias, titulares, saludo a comentaristas y tal. Está bastante currado. El CTA ha reconocido hoy dos errores en lo que va de liga. Uno, en el gol de Ferran Torres al Mallorca. Recuerden el balonazo en la cabeza del jugador del Mallorca que quedó tendido en el terreno de juego, decía que se paraba el juego, no se paró y Ferran tiró y fue gol. Y otro en el gol de Giuliano Simeone en Vitoria, fuera de juego de Giuliano Simeone cuando recupera por segunda vez el balón porque solo había un jugador, se había adelantado el portero. Luego ampliamos, el vídeo es curioso y es instructivo, se llama Tiempo de revisión. Hay novedades sobre el partido de Miami, después de la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA. ¿Cuáles son las novedades? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, ha habido Comité Ejecutivo de la UEFA, como tú dices, hoy en Albania, en Tirana, y la novedad es lo que te conté ayer. Iban por ahí los tiros, no estaba en el orden del día hoy de ese Comité Ejecutivo, pero se ha hablado, se ha tratado esa petición de España, esa petición tanto de la Federación Española de Fútbol como de la Federación Italiana para llevar un partido España a Miami, otro partido, el de Italia, ese Milán como Australia. La UEFA no lo ha autorizado, pero tampoco ha dicho que no. Dice que va a hacer una ronda de consultas, que va a hablar con el resto de actores del fútbol, seguramente sean jugadores, sindicatos, resto de clubes, resto de ligas, y que, aunque su decisión no sea ejecutiva, sí que darán una opinión sobre este tema, aunque fuentes jurídicas nos dicen que pocas herramientas puede tener la UEFA legales para impedir que este partido, tanto el de España como el de Italia, se vayan fuera de nuestra frontera. Por eso anoche, con un colaborador de este programa, Roberto Morales, yo decía, Juanma, vamos a esperar a que esto se autorice, no corramos, no votemos todavía algo que no está autorizado de momento y que tiene que pasar una serie de filtros. Así que de momento...
Facturita para Roberto Morales. Facturita,
claro, por eso me puse ayer allí, por eso me puse como me puse, sí. Y por eso hay
que ser
prudente.
La culpa es que, claro, es que te ponen ellos, te calientan, vale, y tienes que reaccionar.
Eso,
por eso
hay que ser, una palabra, prudentes.
Tiene narices que digas tú que hay que ser prudentes.
Claro,
¿eh?
Sí, claro. Sí. Sobre todo en las
mira, vamos a completar, esto puedo decirlo, final de la Champions en el Metropolitano año 2027. Eso está confirmado,
señor.
Por el Comité Ejecutivo de la UEFA. Vaya año para el Metropolitano ese 2027. Aquí adelantamos en rigurosa exclusiva que ese año va a batirse un récord de shows en directo en un estadio en España. Y va a ser Coldplay. Con 11 noches en el Metropolitano.
¿Bad Bunny no iba 11?
Va 10. Bad Bunny va 10 en 2026. Coldplay dijo en el último concierto en Londres, Chris Martin dijo en el último concierto en Londres que van a descansar después de esto y que en 2027 van a dar 137 conciertos. 137 conciertos en 2027. De ellos van a ir despejando las ciudades y tal, pero vamos, ya les hemos dicho que Madrid va a ser, no sabemos si arranque de gira o no, pero va a ser el foco fundamental de esa gira de Coldplay.
Cuidado a los que vayan y a las que vayan, a ver de quién van acompañados.
¿Por? Ah, por el tema de la Kiss Cam.
De Coldplay,
de la Kiss Cam.
Ojo, sí.
Bueno, eso igual lo han cambiado después del lío que...
No sé si
han cambiado,
pero por si acaso más eso, vale prevenir.
Eso fue un bombazo. O sea, han salido los dos despedidos y los dos divorciados.
Pues para que veas.
Sí, sí, la chica antes de ayer.
Sí,
divorcio,
sí, el divorcio antes
igual
de ayer.
Igual lo han cambiado, lo han
duró
mejorado.
Duró mucho, ¿eh? Sí, sí, desde la imagen, ¿eh?
Todo duró culpa mucho. De Coldplay.
La verdad es que yo cuando me dijeron, se divorció, tal, dije, todavía estaba... se ha agarrado ahí, pero vamos, como...
Es que lo que iba a decir, eso pasa por ir a un concierto de Coldplay, pero no quiero decirlo.
No, bueno. Venga, mala
cierto,
noticia.
Juanma, va a ser la primera vez que un estadio repita dos finales en menos de 10 años. Dos finales de Champions.
Sí.
El Metropolitano.
Y yo me pregunto, ¿por qué el Bernabéu no opta a finales de Champions? Teniendo en cuenta que es un campo como... uno de los mejores campos del mundo. ¿Por qué Florentino no quiere que el Real Madrid celebre una final de Champions?
5 estrellas es.
Sí.
O sea, que...
o sea, es un estadio que
igual es por si llega y la pierde, llega a la final.
Pero
la
es que no puedes estar tampoco estadio. Renunciando bueno, a jugar finales, a que el Bernabéu sea sede de grandes finales. Es como si España no jugara la final del Mundial.
Ya se han jugado recientemente.
Bueno, la última fue 2012.
La que ganó Mourinho.
La 2012
antes
fue.
No, Real Madrid, no. Fue antes del Madrid, ¿no?
No,
fue posterior.
No, fue el año antes de fichar por el Madrid cuando Mourinho era técnico del Inter.
Claro, 9 gana el Barça y 10 gana el Inter.
Sí, después en la cuesta se ve la imagen de Materazzi y Mourinho.
2010, la última. La última, es que tienes un estadio como el Bernabéu, que es impresionante, uno de los mejores recintos deportivos del mundo. Yo creo que hay que presentarlo.
Hay que probarse ahora primero con la NFL, a ver qué pasa. Y
que no rompan nada.
Preparado para la Champions.
A lo mejor tienen otros planes para esas épocas o para esas fechas que sean más beneficiosos económicamente. No,
más beneficioso económicamente, imposible.
Un concierto no será.
No, que va. Imposible.
A lo mejor de aquí a 2 años se puede hacer.
No, pero escucha, que más beneficioso que una final de Champions no hay nada.
Para el club,
yo creo que sí.
Para la ciudad.
No, y para el club,
no sé.
Sí, trinca
muchísimo.
Y los conciertos también, ¿eh?
Tiago Almada ha conocido hoy. Jugador del Atleti, que tiene una lesión muscular en la pierna derecha, va a estar al menos 3 semanas de baja. Por supuesto, se pierde el partido contra el Villarreal de este fin de semana. Buen partido, partidazo el sábado. Y Liverpool, Atlético de Madrid, y luego el derbi del Metropolitano contra el Madrid. O sea, es que vaya de desgracia para Almada. Ya es oficial, Luis Enrique ha sido operado hoy de la fractura de clavícula que sufrió cuando montaba en bicicleta. Rafael Pol va a asumir provisionalmente el banquillo del Paris Saint-Germain. Y esta es la voz feliz del día, es la de Kirian, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha comunicado el alta médica y el alta competitiva, que puede reincorporarse a los entrenamientos junto a sus compañeros. Esto, en cualquier caso, no quiere decir que Kirian esté curado. Lo ha recordado él de manera intensa en la rueda de prensa, porque, igual que el resto de pacientes de cáncer, aunque estén efectivamente con el alta, tienen que esperar un tiempo de 5 años, para que se considere que efectivamente el cáncer ha desaparecido. Este es Kirian.
Comunicarles que tengo la alta médica, no estoy curado como es como noticia. Al final, un paciente oncológico necesita 5 años para lo que se llama la curación. Pero sí tengo la alta médica, sí tengo la alta competitiva, entonces eso me permite volver a mi día a día de verdad, a mi normalidad, a entrenar, a poder pegarle alguna patada a un compañero o que me la peguen ellos a mí, y a poder mirar al míster mal cuando no me metan las convocatorias.
Kylian ha dado esta rueda de prensa, pero está muy enfadado con los medios de comunicación, supongo que con algunos. Nosotros, desde luego, no dijimos nada, ni en el primer momento cuando tuvo la enfermedad, ni después cuando se ha recuperado, pero al parecer ha habido informaciones que se han adelantado y le ha sentado mal a Kylian, porque es un tema muy sensible, muy personal, y claro, familia, amigos directos se han enterado de manera que no tenían que haberse enterado. Así que tiene toda la razón del mundo Kylian. Mañana comienza la cuarta jornada de la Liga en Primera División, a las 9 de la noche Sevilla-Elche, y la quinta en Segunda, a las 8 y media, Unión Deportiva Las Palmas-Real Sociedad B. 8 y media, hora insular o peninsular, Arauz.
Perdóname, hora, estaba mirando un mensaje.
No te preocupes.
Hora
peninsular.
Perfecto, peninsular. Las Palmas, Real Sociedad B. Y tenemos dos resultados en la Champions femenina, última ronda de la previa. Ha ganado el Real Madrid 1-2 al Eintracht de Frankfurt. La vuelta se va a jugar el próximo jueves a las 8:30 peninsular en Valdebebas. Y Jaén 1, Atlético de Madrid 1. La vuelta se juega el próximo jueves a las 7 en Alcalá de Henares.
Hora peninsular.
Hora de Alcalá. Sí.
Muy bien, hora de Alcalá. Muy bien todo, muy bien todo. 11:45, antes de nada, un paso por Bilbao para ver si están contentos, que no paraban de llegar malas noticias, la lesión de Nico, el no fichaje de Laporte,
la sanción ayer,
eran todo malas noticias. Joder, Peña, por fin una buena noticia, por eso vas tan pronto, porque ya que es buena la noticia, muy buenas.
Se agradece, muy claro, buenas noches, Juanma. Claro. Sí, sí, una noticia muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta cómo está de efectivos en la zaga Ernesto Valverde. Por fin se pone punto y final a este culebrón, es un fichaje en diferido, que diría el otro, y bueno, la FIFA al final ha acabado por asumir los argumentos del recurso del Athletic, que ha probado que las tres partes, el propio club rojiblanco, Laporte y el club saudí de Al Nassr, estaban de acuerdo antes de que finalizase el plazo de fichajes, y que quien cometió el error a la hora de entregar esa documentación fue la otra parte, en este caso el Al Nassr. Así pues, la FIFA autoriza que la Federación Española solicite a la Federación Árabe el certificado de transferencia internacional. Es un mero trámite, y a partir de ahí el Atlético va a poder inscribir como jugador propio a Laporte para las competiciones nacionales. La gran pregunta que le queda al aficionado del Atlético es si va a poder también inscribir y el resto Valverde contar en la Champions con el central galo. Hay esperanza en el Bilbao, ya que la rectificación viene de un organismo superior como es el de la FIFA, y porque el recurso que ha acabado por aceptar la FIFA, el presentado por el Athletic, se hizo antes de que concluyese el plazo de inscripción en la Champions el 2 de septiembre. De todas maneras, para confirmar esto hay que esperar, y lo que sí podemos decir ya es que Laporte vuelve a casa 7 años y medio después, que el Athletic ha pagado 10 millones por él, que va a firmar un contrato por 3 temporadas hasta junio de 2028 a razón aproximada de 4 millones por temporada, y que va a lucir en su regreso el dorsal 14.
Vale, gracias Peña, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues a ver si puede jugar la Champions, ojalá que sí.
Evidentemente confían en que sí, es por lo que decía Peña, ¿no? Claro. Porque una instancia superior como la FIFA le ha dado el visto bueno, con lo cual ahora se supone que la UEFA también le dará el visto bueno.
Y si el recurso está hecho antes de que se cerrara el plazo, pues claro. Oye, está en fecha y forma, que se suele decir. Está Pedrito Martín preparado. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, bien.
¿Te ha gustado el vídeo de los árbitros, de las rectificaciones y de la... Esto lo hicimos así porque esto es así, y esto tenía que haber sido de la otra forma. ¿Te gusta o no te gusta tampoco?
Pues sí, me ha gustado.
¿Sí?
Me ha gustado porque, entre otras cosas, de las 6 jugadas que han puesto, en 3 han reconocido errores. Bueno. Y no estamos acostumbrados a que los árbitros reconozcan errores.
¿Os imagináis que tuvieran que hacerlo los periodistas? Hacer un vídeo así cada 2 semanas diciendo...
No estaría mal, mira.
Atención, dijimos esto en el boletín informativo de no sé qué. Pues no debimos decirlo, porque tal, no sé qué. Deberíamos aplicárnoslo, ¿eh? Ahora, duraría bastante el tiempo de revisión, ¿eh? Y van a ser 2 o 3 horas de tiempo de revisión.
Bueno, y hay alguno que después de haber revisado y seguiría insistiendo en que él no dijo lo que se oye que se dijo.
Efectivamente, por ejemplo, en tiempo de revisión de la radio habría que meter a Morales ayer, que ya estaba diciendo que hoy
¿verdad? Por ir de listillo.
No te pases, que no está presente.
Por eso lo digo, como no está presente, vale. Aprovecho.
Para poner un ejemplo, sobre la jugada de Ferran, que fue en la primera jornada. ¿Era el primer partido? No, sí, no era el primer partido.
Primer partido de Liga.
Primera jornada. No, pero me refería a si era el primer partido justo de la Liga, pero no, había habido partidos el viernes. La jugada es descrita así y es corregida así.
En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante. Solo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto, el gol sería válido. Por tanto, la decisión correcta habría sido detener el juego. Esta jugada nos recuerda que primero está la seguridad del futbolista, después todo lo demás.
Había que haber detenido el juego. Yo creo que a todos nos quedó claro.
Hombre, solo con ver cómo cayó el jugador del Valle, Raíllo, creo que era, ¿no?
Raíllo, sí. El pelotazo es a Raíllo.
Cayó desplomado, dices, ostras, hay que pararlo.
Y sobre todo el árbitro, que tiene que estar listo en este momento. Para ahí y ya no tiene ningún problema. Ya,
además, es que yo hoy viendo la jugada repetida, pasa bastante tiempo. O sea, desde que cae hasta que tira Ferran, da tiempo a tomar una decisión.
A lo mejor 4 o 5 segundos. Y sobre todo lo raro es que el árbitro se lleva el silbato a la boca como que fuera a pitar y finalmente no lo hace. Es decir,
la postura del árbitro confunde mucho.
Cómo se tiene que aplicar el protocolo, pero no lo aplica.
Sí, él cree que no va a pasar nada, o que van a parar los jugadores, y como no paran los jugadores y encima Ferran mete un gol por toda la escuadra, pues se le complica la jugada.
Oye, una cosa.
Lo malo de esto, Juanma, va a ser que cuando esta jugada se dé y el gol sea inmediato.
Bien explicado en el vídeo, bien explicado y muy bien explicado, que es que si es el chute es inmediatamente posterior al impacto en la cabeza, entonces sí, porque no da tiempo al árbitro a tomar una decisión. Claro, es que eso es lógica.
Pero entonces, Juanma, esto es la definición de inmediatez, ¿no?
Sí.
Lo que ocurre justo en el instante siguiente.
Ya sé a qué vas.
Es ciertamente contradictorio.
No, porque tú vas a la mano de Güler. En la mano de Güler, en el vídeo que han publicado
pasando
hoy,
cosas.
¿Qué partido era? Real Madrid
Mallorca. Contra Mallorca.
Mallorca contra Mallorca.
Esa mano de Güler,
lo que dice el comité del CTA es que es inmediata.
Claro.
Que es inmediata. Recordemos que no es exactamente mano y gol, sino que es mano y después otro jugador, gol. ¿Quién marca?
Bueno, no, lo que
dice
es
el mismo jugador.
Es Güler. Efectivamente.
Sí, pero cuando le pega en la mano, hay una parada del portero.
Efectivamente. Claro. Y en el rechace marca
gol, con lo cual...
Es la misma jugada. Para mí es la misma jugada.
Va a ver, pero el debate de la inmediatez está en que el propio árbitro desde arriba, el del VAR, dijo, veo cierta inmediatez. Entonces, si nos regimos por lo que dice literalmente el texto habla de inmediatez,
sí.
No de cierta inmediatez.
Pedro, ¿tú te convence el argumento del CTA en esa jugada?
Yo estaba convencido desde el principio. Una cosa, o sea, no podemos negar que es inmediato el gol.
Y tanto.
Otra cosa es que entre medias hay un rechace, pero es inmediato.
A ver, Juanma, esta jugada se ha elevado a FIFA.
Ostras.
Esta jugada se ha elevado a FIFA. Porque, a ver, esto, el Comité Técnico de Árbitros no va a salir diciendo una cosa y que pueda pasar en un partido de Champions o de Internacional.
Sí, y que te quedes con el culo al aire.
Claro, entonces, cuando haya cierta duda de inmediatez que da en un jugador y luego vuelve al mismo jugador, porque esta jugada es cierto que no da en la mano y luego marca. O sea, va un jugador y luego viene. Entonces, todo eso se elevó a la FIFA y el comité ha dicho que este gol es legal porque seguramente la FIFA le haya dicho que este gol no debió subir al marcador.
Pero ¿sabes lo que estaría muy bien? Que en vez de que nos lo explicara Fouto, hoy hubiera salido para mí un árbitro, por hacerlo ya perfecto, por pedir un árbitro de cuerpo presente.
No, pero espera
un
momento.
Ha salido un árbitro.
El texto está escrito por un árbitro.
Sí, sí.
Perdona, el texto está escrito por la Comisión Técnica del Comité Técnico de Árbitros.
Lo lee una voz en off de una chica, pero es...
Marta Frías.
No, pero que Marta es árbitro.
Yo no le puedo preguntar.
Ah, Marta... Ah, lo lee.
No, claro, no. Marta, si te parece, es la cerrajera
del cuarto. ¿Cómo que lo lee una chica? O sea, perdón.
Claro,
no lo sabía. Perdón, que no lo sabía.
No, pero Mónica, yo no tengo ni idea,
perdona,
pero vamos.
Un segundo.
Salta a la vista viendo el vídeo que está leyendo para no meter la pata.
Vamos a ver, hombre, claro, Marta vamos. Frías
no,
vale. Es portavoz.
Sí, sí. No, nada.
Marta Frías es portavoz del Comité Técnico de Árbitros y ha sido colegiada internacional.
Correcto.
Entonces, esto que está leyendo,
vale.
Cierto, lógicamente, porque es una cosa leída y editada, porque hay que tener mucho cuidado con el vocabulario que se utiliza,
claro,
en este
yo,
tipo
yo estoy de acuerdo
de
que lo escriba,
mensajes,
por supuesto.
Esto es una decisión del comité,
claro,
del comité, de la comisión técnica que ella eleva a público.
No, perdona, es que esto es como si el juez lee una sentencia y no la lee. Dice, bueno, vamos o menos, te va a caer esto. No, es una cosa muy seria. No, o sea,
pero
no
os gustaría,
claro,
Juanma, que se le pudiera preguntar, o sea, que estuviéramos allí los periodistas.
Sí, Nacho, nos gustaría que mucha gente...
No, que fuera todos los programas
pero
de radio.
Pero, Nacho, nos gustaría preguntar también a otra gente. Joder, que
vaya
tampoco
mucha gente,
que habéis hecho.
Sí, claro, es que son muy malos. Perdón.
Nos gusta a todos.
Perdón, y luego, una cosa que estaba clara, el gol del Atleti en Vitoria, sí. Giuliano Simeone, a ver.
El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego, por lo que el tanto no debió subir al marcador.
Claro.
Además, el sistema semiautomático de detención de fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque del portero del Alavés como si habilitara al delantero, cuando en realidad mantenía la posición ilegal.
Bueno, es que aquí voy a decir una cosa. Cuando el portero sale y se pone por delante de la defensa, le meten un lío al juego de línea. Porque yo creo que...
No, y a la máquina, perdona, y a la máquina.
A la máquina también.
Sí, al semiautomático, claro, lo ha dicho.
Claro,
lo ha explicado, sí.
Porque lo ha explicado, porque primero aquí falla la máquina y luego el ser humano.
Claro. Sí.
Porque la máquina...
No cuenta el portero.
Claro, en un tipo de fuera, por eso es semiautomático, que es lo que he explicado 8 millones de veces. Vamos a ver, el semiautomático puede fallar.
Vale.
Igual
vale.
Que el ojo de halcón, y eso tiene que revisarlo un ser humano.
O sea, que la máquina, o sea, estamos de acuerdo, si esto lo hemos hablado muchas veces.
Hacker.
No lo hizo, no le dio tiempo, si no lo hubiera hecho bien.
Estuvo muy poco, muy poco.
Vale. Pero si lo hubiera hecho, lo hubiera hecho bien.
Chema Alonso, decís. Chema Alonso, sí. No, pero estamos de acuerdo que entonces, pues es lo que debatíamos muchas veces, que la máquina, como tiene una dependencia del ser humano, no es infalible. O sea, que no, se puede equivocar.
No, claro.
Cuando hay dudas acerca de un semiautomático, de si puede estar bien tirada la línea, de si han elegido el frame elegido.
Pero una cosa.
O sea,
una cosa es que
es normal que se pueda dudar.
Que el frame no lo elige el ser humano. Que olvidaros del frame, que no. Vamos a ver.
Claro, pero si aquí la máquina no ha detectado que tenía que estar pensando que un tío era el portero, ¿por qué voy a pensar yo que acierta en las otras ocasiones en las que sale un gol?
Déjame que te lo explique. Tú estás diciendo...
A ver, déjale, rápido.
Déjame que te lo explique,
que me aburre el tema.
Déjame que te lo explique. Déjame que te lo explique, te lo voy a explicar muy rápidamente. Eso que estás diciendo tú, con el trazado de líneas que había antes del sistema semiautomático, ahí sí que tenía que elegir el árbitro, ahí sí que había más incidencia del ser humano. Esto es una máquina que el árbitro no tiene que tocar, solo tiene que ver si no falla. No sé si me explico. O sea, no, el árbitro no manipula la máquina, como suele decir. El árbitro solo comprueba...
Es un ojo de halcón y está.
Eso es, que no se ha cometido ningún error.
Vale, perfecto. ¿Cada cuánto va a ser esto, este tiempo de revisión? ¿Cada cuánto va a ser?
Semanal.
Cada jueves, ¿no? No.
Sí, semanal.
¿Semanal?
Hombre, es que es lo que hay que hacer,
claro.
O después de cada jornada. Después de cada jornada.
Pues a mí me gusta.
Yo le quitaba la pulserita al fondo.
Pero ¿y por qué esperan al jueves? Molaría el lunes.
Bueno, porque ten en cuenta, porque yo te lo explico, Juanma, primero.
El lunes es el partido, ¿eh?
Pues el martes.
Primero.
Bueno, hay Champions. Nos viene bien el jueves que hay menos cosas.
Efectivamente. Como dice Pedro Martín, hasta el martes no acaba la jornada. Otra cosa. Esto no lo decide una persona. Esta jugada si está bien o está mal.
¿Qué lo decide?
Esto lo decide una comisión técnica de varias personas,
vale,
que entre ellas seguramente haya jugadas en las que no se
en las que no, acuerdo, claro.
Pero mira, tienen que dar un veredicto.
Lo de Goyo Manzano, ¿es el comité este? Pregunto porque no tengo...
No, Goyo Manzano es designación.
Ellos
no
eligen las jugadas y el comité pone juicio sobre las jugadas. Ha hablado Braulio, el director deportivo de Osasuna, sobre un gol anulado a Osasuna, ¿no? Por el VAR. Escuchen.
Y el otro día el VAR... Eso de que no iba a entrar, pues no debe entrar, porque el penalti a Víctor, pues no sé, yo no sé si no había luz, se cortó la luz o no lo sé. Y pasó un penalti clarísimo, clamoroso, que ni siquiera, entonces no sé el VAR que estaba haciendo, o da igual, ahora ya da igual, como el VAR no entra en nada, entramos, no, en las grises no entramos. Es que eso no era gris, es que eso es penalti. Y parece, no, en gris no entramos. Bueno, pues quiero ver yo esas grises cuando juega uno de los equipos grandes. Ya verás cómo los grises van a ser blancos.
Claro, lo que dicen es que como el VAR ha dicho que va a entrar menos este año, que con los equipos pequeños sí que va a entrar mucho menos para que baje notablemente el porcentaje de VAR. Dime, Pedrito.
Una aclaración para el tiempo de revisión. En el tiempo de revisión no se va a analizar todas las jugadas en las que se han equivocado.
No, claro. Son yo creo que son ejemplarizantes. Ejemplarizantes.
Sí, exactamente.
O sea, jugadas
por ejemplo,
que puedan...
Esto es pura pedagogía.
A
mí me parece que el vídeo se puede mejorar en cuanto al formato.
Son Canal Plus de la mejor época,
correcto,
desde luego.
Sí. Pero creo que la idea
está bien, porque además han tenido la suerte de que en estas tres primeras jornadas ha habido varias jugadas de varios palos diferentes que se han utilizado.
Sí.
Me dicen que los partidos de los lunes no entran, que la comisión se reúne los domingos.
¿Y?
No, que como había comentado Fouto, que la comisión el martes va acabando los partidos.
Quien te diga eso, no, porque si hay una jugada, vamos a ver.
Pues lo dijo Sandoval en una entrevista, que es miembro de la comisión.
Pero una cosa,
que diga Sandoval, que no.
En los domingos, ¿cómo van a elegir si en los domingos hay partidos hasta las 11 de la noche?
A las 9 de la noche.
Eso dijo, la persona que me lo comenta.
Se habrá equivocado.
Dice que se lo dijo Sandoval en la entrevista. Sandoval, no le voy a vender.
Sí, hombre, vende. Aquí vendemos a la gente. ¿Quién te lo dice?
Yo te digo que si el lunes...
Te voy a vender, mi compañero Rafa Maínez.
Venga, pues bien vendido está, Rafa.
Yo te digo que si el lunes hay una jugada polémica, la sacan.
Vale.
Si hay una jugada que sea polémica y que sea didáctica...
Pedrito, muchísimas gracias, que descanses.
Adiós, chicos.
Venga, un abrazo. Fouto, ¿te quedas?
Quédate, hombre.
Sí, quédate un poco. Quédate un poco, que viene un amigo tuyo ahora.
¿Quién?
Ya verás, te voy a sorprender. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Sí, mira, decía uno, el fuera de juego semiautomático es, como diría Lama, una milonga. Todo lo que esté en manos humanas en el fútbol son milongas. Muy bien lo de los árbitros. Ahora solo falta que los entrenadores... saber por qué los entrenadores no explican sus errores en los planteamientos, por qué los jugadores no explican por qué fallan sus jugadas y por qué los periodistas no explican las diferencias de criterio al juzgar una actuación de algún actor del partido. De momento, los árbitros ya dan más la cara que Florentino Pérez, decía otro. Me parece un buen avance que el CTA explique las jugadas, pero no son claros en la mano de Güler. Dicen que el rechace ha pasado muy poco tiempo, como para que deje de ser inmediato. ¿Cuántos segundos exactamente tendrán que pasar para que dejara de ser inmediato? Otro dice que soy del Barça, pero no entiendo por qué aquel año a De Gea no le dejaron jugar en el Madrid por entrar un minuto tarde el famoso fax y al Athletic, que no entró a tiempo, si se lo permiten. Y otro oyente decía, lo siento, Juanma, pero no podemos decir que ha sido una etapa medianamente normal cuando ha tenido que acortar la distancia en 15 kilómetros.
Sí, me refería a medianamente normal después de la decisión anormal que se tomó en el día de ayer, pero es verdad. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Atención, en el partidazo ejerzo también el papel de embajador. Gema Santos.
Querido señor embajador Juanma Castaño, aquí están tus estanterías, las estanterías del partidazo, las estanterías Simon Rack, que son las mejores del mercado, y no es que lo digamos nosotros, es que es algo objetivo, las número uno por calidad, por durabilidad, por precio, son las más resistentes, las más duraderas, las que más y mejor te ayudan a poner orden en tu hogar, bueno, en tu hogar, en tu negocio, en tu taller, ponen hogar en tu vida. Están hechas en España, desde Zaragoza conquistan el mundo entero, que tú has estado dentro de la fábrica y has entendido por qué. ¿A que sí?
Totalmente.
Con Simon Rack vas a tener organización, diseño y resistencia made in Spain. Son las mejores estanterías del mundo. Las estanterías del elefante. Simon Rack. Un
elefante. Dale, Fouto.
Vamos, Fouti.
Sobre un estante Simon Rack.
Muy bien, Fouti. Muy bien. Simon Rack, una temporada más en el partidazo. 12 y 1, hora menos en Canarias. Atención. Un superestrellón de la radio. Un superestrellón de la radio enseguida en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Aquí estamos y aquí vamos a estar esta temporada para acompañarte, para que te lo pases bien con nosotros, para que desconectes y en definitiva para escuchar La Vida Juntos.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Nacho Peña y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Hoy hemos podido ver, escuchar la entrevista de media hora de entrevista que le ha hecho José Ramón de la Morena a Lamine Yamal, el jugador del FC Barcelona. José Ramón fue el primer periodista que entrevistó a Lamine Yamal, porque cuando tenía 12 años, estaba jugando la Liga Promesas en Villarreal con el Barça, Lamine, y allí ya le he concedido la primera entrevista a José Ra.
Hola Lamine, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos años tiene Lamine?
12.
¿Qué estudias?
La ESO.
La ESO. ¿Y de notas cómo, qué tal?
Muy bien.
¿Bien? ¿Tiene un representante Lamine?
Sí.
¿Quién es?
Iván de la Peña.
¡Anda! ¿Y ahora del Barça, ¿quién es el que más te gusta?
Messi.
Ya lo sé, pero déjame terminar la pregunta, hombre. Al margen de Messi, ¿quién es el que más te gusta?
Suárez.
Para debutar en el Barça, ¿en cuánto tiempo te ves tú?
Es que es muy difícil.
Bueno, muy difícil. Las cosas como son. ¿Y jugar, con qué número jugarías en el Barça tú?
Con el que me den.
No, a mí dejar de pedir. Que la fin puede pedir el número que quiera.
Pues por pedir el 10.
El 10, ese es el tuyo. Ese es el tuyo, a mí. Porque Messi no va a estar toda la vida. Va a ser retirarte Messi y llegar tú, ¿no? Porque tú a Messi, que le ves, ¿cuántos años le ves todavía jugando en el Barça, Lamine?
¿Tres?
¿Tres más? Sí, sí. Tú tienes 12, con 15 estás debutando.
Parecía broma, pero debuté con 15.
No ha parecido nada broma. Ha sido una especie de cuento, ¿verdad?
Sí, porque tú me hacías las preguntas y claro, era mi primera vez en la radio y yo no podía decir, no, yo quiero el 10. Pero yo por dentro sí decía lo que quería y al final ha pasado.
Es impresionante, ¿eh? O sea, es que no la pude clavar más durante la entrevista. Hay que tener potra, ¿eh? Porque esto es potra, no talento. ¡Joserra!
Es potra.
No, yo lo que estaba pensando, digo, claro,
¿a cuántos...? Pero tú no me vayas a hablar de potra.
No, efectivamente, pero yo pensaba, ¿a cuántos críos del Barça le habrá dicho José Ramón lo mismo en todos los torneos de la Liga Promesas? Claro, y en Brunete.
No a tantos, ¿eh?
No, lo sé.
No tanto, si, bueno, tú lo sabes porque has sido testigo presencial, ¿no? Sí. O sea, no, lo de este chaval era una cosa que se veía. En algunos te puedes equivocar. A mí me parecía que el mejor que he visto de todos fue Rabadán en el 92, el primero. Y me parece que jugó en el Guadalajara, ¿no? O sea que tampoco estuve tan atinado, ¿no? Y Rabadán nos volvía locos a todos, ¿no? Como nos volvió Santos, como hubo muchos, ¿no? Casillas se quedó en aquel banquillo porque le quitó el sitio Julito, el de la gasolinera. Pero ha habido algunos muy buenos. A Fernando Torres tampoco le vi nada. No hizo nada y se cabreaba conmigo porque me decía, es que Tommy no me diste ni bola un día. Y digo, si es que no la cogía ni con la mano. Metió dos goles. La figura de aquel Atlético de Madrid de Fernando Torres era Leñero y Molinero. que fueron uno de ellos estrella en el Málaga. Y luego fíjate lo que fue Fernando Torres, campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, todo, ¿no? A esas edades se ve la genialidad, ¿no? Sí, es sí, verdad, ¿no? Sí. Se le ve esa genialidad que algunos parece que ya tienen, ¿no? Pero lo que no se puede ver es el futuro. El futuro luego depende de muchas cosas, de las oportunidades que les den, de los entrenadores que tengan, de lo que hagan sus padres, de cómo les lleven, de los amigos que tengan. Son muchísimas cosas.
¿Qué,
¿no?
¿qué Lamin te has encontrado ahora? ¿Qué te ha parecido en esa entrevista que has tenido de media hora con él?
Bueno, era otro. No se parecía a nada. Ya no era un niño, era un chico que tiene 18 años, pero que aparentaba 28, mucho más musculado. Me fijé en esos brazos que llevaba en esa camiseta sin mangas de tirantes. Unos brazos musculados, se ve que desde los 13, 14 años lo están llevando al gimnasio. Un niño hecho hombre, pero ya también muy desconfiado, muy arraigado en su familia, muy empeñado en hablar de su padre, ¿no? De lo mucho que quiera su padre. Venera a su madre porque es con la que se ha criado, como con su abuela, ¿no? No se olvida de la casa en la que él vivió. Uh-huh. Él dice que vivió en una casa, en una habitación en la que la cama y la cocina estaban en el mismo sitio, ¿no?
En el mismo sitio, sí.
Veo que desconfía de casi todos, porque cuando él me habla, me dice que le están llamando por teléfono cuando han apuñalado a su padre, que habla con su primo Moja y que le llaman y le dicen, ¿tienes algo en el coche? Y dice, no tengho nadie, está solo Moja. O sea, Moja es su otro yo.
Él dice en la entrevista que cuando voy con Moja es como si voy solo. O sea, que todo lo que, pueda saber yo lo puede saber Moja, su primo. Sí, sí, efectivamente.
Sí, más desconfiado, ¿no? Veo que es como si...
Se protege. Yo lo que le veo muy impermeable a todo lo que hay alrededor. O sea, está... Como que pasa mucho de todo. No le veo pendiente ni obsesionado de las redes, ni de las noticias, ni de lo que digan, ni de lo que... Y de este me lo creo. Porque hay otros que dicen, no, yo no quiero saber nada, y luego tienen por dentro una mala leche por cosas que leen o que les cuentan. A Lamin yo le veo muy impermeable.
Bueno, lo que pasa es que seguramente, como tú dices, se lo cuentan.
Sí.
Tiene hermanos, tiene muchos primos, amigos, gente alrededor que le influyen, que evidentemente que le tienen que afectar, ¿no? Y luego tiene veneración por su madre, ¿no? A la que él llama mi reina, ¿no? Pero verdadera veneración, ¿no? Y de su padre también me llama la atención mucho, teniendo en cuenta que es una familia bastante humilde, ¿no? Que lo han pasado muy mal, ¿no?
Sí.
Y él, yo hablo con él, ¿tú recuerdas? Es que no sé, yo creo que sé que estuviste tú, ¿no? ¿Tú no estuviste en Nueva York cuando estuvimos con ellos en el 2019?
No, que va.
No, ya no, claro.
No era yo.
No eras tú. Pues yo los llevé a hacer...
Sí.
Los llevé a hacer una excursión en barco.
Sí.
Se nos ocurrió la idea, hablamos con Juan Millán, con los gallegos de Estados Unidos... Uh-huh. Y contratamos un barco de esos que había, subimos a todos los niños, a todo el equipo, para que hicieran una especie de crucero por el río Hudson. Los llevamos hasta el puente de Brooklyn, les dimos la cena allí. Vi cosas que me llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, venía la América de México, ¿no? Me llamó mucho la atención que venía partido en dos mitades, ¿no? Una que era una clase alta, muy... De chavales muy...
Niños de papá, y niños más humildes, ¿no?
Y niños muy humildes. Niños que devoraban el plato de espagueti pastoso, un plato de espagueti apestoso que nos pusieron allí en aquel barco. Y yo vi a dos niños mexicanos así que lo devoraban, ¿no?
Sí.
Y luego cuando fui a entrevistar a uno de ellos le pregunté que eran sus padres y se sorprendió mucho de que no le conocieran. Me dijo, pero no sabes quién soy yo, si no conoces tampoco a mi madre. Digo, pues no tengo el gusto, te lo juro. Y me dijo, mi mamá es la protagonista de la telenovela, no sé qué telenovela de México, ¿no? Que era... Y el chaval estaba súper, vamos, ¿cómo no me va a conocer a mí si yo soy el hijo de, ¿no?
Sí.
Y efectivamente... les pegaron unas palizas tremendas, ¿no? ¿No? Porque yo me di cuenta que había mucho enchufado en aquellos equipos,
ya,
¿no?
Ya, ya, ya.
Y en el Barça estaba Lamine, estaba Cubarsí, y recuerdo que ellos estaban en la proa del barco, llevaban una bandera del Barça, no sé quién les habría dado, estaban haciéndose fotos con ella, y me llamaron para hacerme una foto, ¿no? Y estuve hablándolos con ellos. Lamine era muy pequeñito, era de los más bajitos que había, ¿no? Y me sorprendía el zurdazo que tenía, ¿no? Porque armaba la pierna con una facilidad tremenda y disparaba con una fuerza brutal, ¿no? Y la velocidad que tenía era tremenda, ¿no? Veníamos de Villarreal, donde él no había destacado demasiado, aunque había marcado goles. Ese torneo en Villarreal lo había ganado el Real Madrid en el mes de junio. El mejor jugador, se lo dimos, fíjate, para que tú digas de acertar, ¿no? Yo no me suelo meter mucho en los MVPs estos, ¿no? Pero se lo dieron a Jaime Pascual, un chaval del Real Madrid que creo que ahora está en el Leganés. He preguntado por curiosidad, ¿no? Luego fuimos a Nueva York. Ahí ganó el Barça la final al Madrid, que le ganó 6-1. El mejor jugador fue Carlitos Díez, el hijo del doctor Carlos Díez, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Claro, pues el hijo, que me parece que es buenísimo, es un talento también, ¿no? Y que está en los juveniles del Real Madrid ahora, ¿no? Tiene la edad de Lamine. Pues el hijo fue el MVP de ese torneo, ¿no? Y luego fuimos a Abu Dhabi en Navidad, ese año no fuimos a Las Palmas, fuimos a Abu Dhabi. Y el MVP del torneo fue Reyes, el hijo de Reyes, que lo había fichado al Real Madrid de Leganés. Y Lamine fue el máximo goleador otra vez, ¿no? Marcaba goles con una facilidad tremenda, ¿no? Y luego, pues, fui llamando, un poco un caso parecido al Iniesta, porque me parecía que era buenísimo, ¿no? Y me dijeron que, me parece que con 14 años lo habían subido ya al juvenil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que, bueno, que lo habían llamado a entrenar y que... Pero luego, él ha echado mucha personalidad, ¿no? Y me imagino que el entrenador que tenía en el juvenil no le debió de gustar demasiado, ¿no? Y en esos casos ya sabes tú que los entrenadores ponen mucha mano dura porque empiezan con eso que primero hay que educar y luego formar. Y lo debieron de tener un poco apartado y hasta que bajó el hermano de Xavi un día y le dijo, este chaval cómo no juega, ¿no? Y pues lo subieron arriba porque subían a los que no jugaban de titulares con el juvenil, eran los que subían a entrenar con el primer equipo. Y le llamó la atención a Xavi, y con 15 años estaba debutando con el Barça, ¿no?
Muy bien. Oye, vas a seguir haciendo torneos, ¿no? O sea, ¿esto sigue? ¿Eso no lo
claro,
deja?
Sí,
¿no?
Ahora en octubre vamos a Orlando. Este año tengo mucha ilusión porque...
¿En octubre a Orlando?
Claro, es que el que hacíamos en Orlando en junio, ¿sí? Lo hemos pasado a octubre porque en junio había unas tormentas tremendas. Teníamos que atrasar los partidos en Orlando, ya lo habréis visto en televisión, en el momento que cae un rayo hay una normativa y unas leyes.
Sí, hay un protocolo que tos para casa. Sí, sí.
Ay, sí, sí.
Pero entonces haces dos al año, uno internacional que lo haces en Estados Unidos y otro nacional que va a ser otra vez en Villarreal, el que haces este año.
El nacional juegan los 20 equipos de primera división, ¿sí? Todos los 20 equipos de primera división, ese se hace en Villarreal.
En Villarreal.
Luego el internacional se hace en Orlando en octubre.
Vale.
Y luego el de Navidad es el que hacemos en Las Palmas de Gran Canaria.
Joder, ¿tres haces entonces? Pero
hacemos tres, claro. Vale.
Ostras.
A ti antes venías y estabas enterado.
Sí, hombre, sí. No, pero cuando... Tres no había, era el año, cuando en mi época no había... Joseba, ¿tres?
No, había dos.
Había dos.
Lo que pasa es que luego hicimos el de Orlando.
Sí, eso
es. Orlando... Es un acuerdo que hizo la Liga con Sky, no sé qué leches, con The Disney, no sé qué historia.
¿Te puedes creer que le llamo ahora para que entrara en directo y me dice, grábame? Si en su época descuelga el teléfono y le dice un compañero que le grabe, bueno, o sea...
¿Ah, que me voy?
¡No! ¡Grábame! Pero bueno, pero digo, tiene narices que digas tú eso con las veces que
Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que a estas horas acaba de terminar el pregón de Roberto Gómez en la Plaza de Mayor de Brunete, que ha sido de lo más aplaudido desde que...
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
La plaza.
¿Qué ha dicho Roberto? ¿Qué ha dicho?
Muchas cosas que se tenía que acabar rápido porque tenía que irse a escuchar la radio.
Sí. Sí, sí. ¿Ha llevado a Cerezo o no? ¿Estaba Cerezo en el pregón?
No ha estado Cerezo ni Paco Cecilio.
Ah, muy
no
bien.
No ha estado ninguno de los dos.
Vale. ¿Qué empiezan? ¿Las fiestas de Brunete? ¿Empiezan hoy las fiestas de Brunete?
Hoy empiezan las fiestas y el domingo, el día 14, tenemos el Santo Cristo del Patrocino y la procesión con el baile de seguidillas, donde si quieres venir y participar, aquí estás invitado.
Sí, hombre, baile de seguidillas me va mucho. Sí, sí.
Hacia lo tuyo.
Claro, de toda la vida. Pues nada, que disfrutéis de las fiestas los de Brunete. Un placer hablar contigo, José Ramón. Y que vea mucha gente esa entrevista, que merece mucho la pena para conocer mejor a Lamín y cómo ha sido su trayectoria en todo, desde pequeñito. Yo, por ejemplo, no sabía exactamente cómo había sido la llegada de su padre y de su madre a España. Lo cuenta y cómo fueron esos primeros años de vida y es alucinante.
Tú pregúntamelo, que yo te lo cuento todo.
Sí. Hemos fichado a Relaño, por cierto.
Ya lo sé. Sí. Ya me lo he contado. Joder, habéis fichado Puskás.
Una buena. Pero está para jugar, ¿eh? Está para jugar.
Hombre,
está fresco, fresco como una rosa. Vino aquí y repartió por arriba y por abajo. Sí, sí.
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 Además me dijo que le llamaba y de usted mucho.
Sí, sí, algunos le llaman de usted. Sí. Un abrazo, José Ramón.
Menos mal que no me habéis llamado de usted.
Sí. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. José Ramón de la Morena, que ha charlado con Lamine Yamal. Bueno, tema Barcelona. Vamos a Barcelona.
Vamos.
Vamos a Barcelona. Está preparado Víctor Navarro ya. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Dos estrellas seguidas, ¿eh? José Ramón de la Morena, Víctor Navarro.
historia de la radio.
Una X.
No por eso,
Una historia... bueno, tú eres una historia, una estrella contemporánea, Víctor.
No, no, por favor, no, no. O sea, no puedes poner en la misma frase a
sí,
la Morena.
Sí,
no,
no. No seas humilde, Víctor.
Los reyes de la noche.
Efectivamente, cada uno a su manera. Reyes de la noche. Me gusta el titular. Me gusta el titular. Hoy a Laporta, en la Diada, le han preguntado cuándo va a jugar el Barça en el Camp Nou. Presidente y tal, así lo hacía David Bernabéu, como en plan enrollado y tal, para sacarle un par de frases que luego eso funciona en el Sport, que vuela. Ya ha pasado esto.
Aviat tornaremos a casa.
Pronto, pronto volveremos a casa. No puedo decir con concretamente el momento, porque depende de los permisos que nos han de dar las instituciones responsables. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar, estamos avanzando, estamos poniendo todo lo que hay que poner para que esto sea una realidad lo más temprano posible, porque una realidad ya es. Queda poco, pero sí quiero decir que nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando y seguiremos trabajando para ir avanzando.
Seguiremos trabajando y aniremos avanzando.
Queda poco, pero no sabemos cuánto queda.
Es que no lo saben. Yo sigo pensando que yo no sé qué partido se ha marcado. Creo que Real Sociedad, ahora dicen, yo creo que este año van a jugar más partidos en Montjuïc que no en el Spotify. Es que al final lo de los permisos, es verdad que el ayuntamiento se ha puesto de cara, es decir, que se están acelerando procesos que lo normal es que durasen mucho más, pero no creo que esto vaya de 2, 3 o 4 semanas, que es un tema complicado y que evidentemente ni el Barça ni el ayuntamiento se puede pillar los dedos con los temas de seguridad, con lo cual yo no soy muy optimista de que no acaben jugando Montjuic esta temporada, la mayoría de partidos esta temporada.
Por lo menos hemos avanzado en que ya no da una fecha concreta.
No, han aprendido, claro, claro. Es que
tarde, pero aprendido.
Sí, desde luego. Víctor, cuéntanos qué ambiente hay por ahí.
A ver, Elena Fort ya dijo en las últimas entrevistas, ya dijo que no se atrevía a decir que pues, si podían jugar el Barça-Getafe en el Camp Nou, que es verdad que cada vez más gente dentro del FC Barcelona reconocen que no será en el Camp Nou. Hablan del Johan, no de ir a Montjuic, sino quizás seguir en el Johan, y el Barça-Real Sociedad, como decía David, es el que se marcan, pero el tema lo tienen con la UEFA, porque la Champions, para jugar la Champions, primero les dijeron que el día 15 era el límite, el próximo lunes, han conseguido una pequeña prórroga de unos días más, y lo que le dijeron a Laporta y a su junta es que lo que querían es, si deseaban de verdad ir al Camp Nou y estaba listo, verlo en acción en Liga. Y claro, querían ver en la primera fase el Barça. En el mundo ideal de Joan Laporta, de la Junta Directiva, era jugar este fin de semana el Barça-Valencia con 27.000 personas en el Camp Nou, el siguiente partido el Barça-Getafe con 40.000 y así poder empezar la Champions con 40.000 personas como mínimo en el Camp Nou. Pero claro, no han podido. El Barça-Getafe creen que tampoco será en el Camp Nou, así que lo de la Champions se complica y cada vez se acerca más ese partido Barça-PSG. Han conseguido una prórroga para decirle a UEFA y evidentemente Laporta y los suyos van reconociendo que quizás todo les lleva a ir a Montjuïc para la Champions. Es verdad que había al inicio buena sintonía, como decía David, con el ayuntamiento, pero está un poco cabreado Laporta con el alcalde porque él considera que el proceso para validar toda la información y la documentación podría ser más rápido.
Yo la duda que tengo, perdona Víctor, es saber si esto le puede afectar deportivamente al Barça. O sea, esto.
Yo creo que
la
sí.
Sensación de no jugar en tu casa, porque va a haber. Bueno, no sé si van a considerar el Johan Cruyff su casa, evidentemente, no. Un estadio tan pequeño. estar con esta incertidumbre, o sea, ya decíamos cuando iba a jugar a Montjuic al principio, decíamos, bueno, vamos a ver cómo se comporta el Barça en Montjuic y tal, ganó la Liga en Montjuic con Xavi, era el primer año, ¿no?
Sí.
Y ganó la Liga. Vamos, no sé si les puede afectar o no.
Yo creo que sí, es que además esto de jugar un día en Montjuic, otro día en el Johan, otro día, es que tampoco en el Johan, creo, Víctor, entrenan cada día, es decir, no es un campo que tenga por la mano.
Entrenan
por la
ciudad deportiva.
Sí, está en la ciudad deportiva, pero no. Son los campos anexos.
Ah, es verdad.
Sí, pero digo, no entrenan ahí, con lo cual es que yo creo que deportivamente tampoco le puede ir muy bien al equipo. Yo entiendo que hay una necesidad económica que obliga a entrar sí o sí en el Spotify Camp Nou, o sea, con 20, con 25, con 30.000. Pero yo en Barcelona no detecto que la hinchada al barcelonismo se vuelva loco por volver ya. Es que yo preguntas en Barcelona y la gente te dice, es que para
hay cierta anestesia, es
para
verdad.
Ir de
yo
mala
lo noto.
Manera, prefiero quedarme en Montjuic un año más
es como
y
si,
ya volveré.
Es como si el socio del Barça hubiera asumido que no ve al Barça en directo.
Claro.
Está como asumido. A mí me sorprende un poco la poca exigencia que ha habido con el club en este tiempo por la indecisión de dónde se juegan los partidos y de qué es lo que pasa con la obra del Camp Nou.
Hombre, pero bueno. Si te están vendiendo que se va a jugar dentro de 3 meses, llegan los 3 meses y no se juega y te dicen no, pero dentro de un mes, pues la gente al final...
Pero que no hay una corriente crítica, o sea, no veo...
Pero porque ha coincidido con un momento del equipo muy bueno.
Claro,
el equipo no, si no estuviera el equipo como ha estado, si no hubiera ganado la Liga, si no estuviera Lamine Yamal como está,
se
estaría hablando de otra cosa.
Guerra civil. Absoluta, sí,
claro,
sí,
los resultados lo tapan todo.
Al final los resultados, es verdad. Bueno, pero eso no solo en el Barça.
Pero tampoco es que haya enganchado 2 Champions de manera consecutiva, quiero decir que
una, pero
bueno,
jugando
ha competido
muy bien.
En Champions después de mucho tiempo sin competir.
Claro, el año pasado consiguió un doblete, claro. Ha competido muy bien.
Es el equipo que mejor juega.
Y aparte, juega muy bien.
Al mejor jugador del mundo.
Y sobre hablando, todo la gente tiene ilusión. Es que la ilusión al final, que tiene con el campo la tiene con el equipo.
El socio del Barça al final puede decir, joder, es que a Lamine Yamal le está viendo jugar toda España menos nosotros.
Es que eso, por ahí iba, Juanma, es que yo te lo compro, pero es que en el Camp Nou tú normalmente metías a 100.000 tíos.
Claro.
100.000 socios culés que van de la mano de su hijo, de su sobrino, de su nieto, de quien quieran. Y estos chicos ya pasa la mitad cuando te vas a Montjuic. Ahora mismo no tienes ni estadio, entonces, oye, puede estar muy bien, has ganado la Liga, ya mal está que se sale y demás, pero eso te da de verdad como para estar tan adormecido de no quejarte, o sea, de no levantarte en armas. Yo sí soy un tío que paga el abono, que soy del Barça desde pequeño, que lo siento dentro de mí. Yo la estoy liando, exigiendo que me des un poco más.
Pero ¿qué pasa? Mañana hay una manifestación, protesta.
No
van a acabar las obras entre tíos.
Pero a que no ves ni tan siquiera en redes una corriente que digas tú, ostras, le están dando palos ¿no?
No, porque la afición está ilusionada con el equipo
¿vale?
Y es consciente de que el club está mal gestionado en el tema de o sea, lo dan por perdido ese caso. Han convertido en un meme el tema del traslado al Camp Nou,
sí,
pero no solo en Madrid, también en Barcelona se hace cachondeo con el tema y ya la gente ni se lo toma en serio. Dicen, oye, pues que la acaben cuando puedan o cuando quieran y ya me llamarán.
Víctor, ¿qué tal la diada? ¿Cómo ha ido para el Barça?
Pues bien, se ha estrenado Joan García, que es verdad que el año pasado estuvo con el Español, bueno. Entonces este año se estrenaba. También algún jugador como Eric García quería ir a la diada, pero han decidido que fuera uno de los nuevos fichajes, una de las nuevas caras y catalán. Y ha ido, le ha ido bien, a Laporta ha tenido ahí un discurso justo después del Partido Socialista, han tenido ahí el discurso porque iban por orden y están durante 2 horas, 3 horas pasando desde equipos, partidos políticos, la Generalitat, el Ayuntamiento, y ha tenido ahí un discurso defendiendo al FC Barcelona y su catalanidad y luego ha sido pasada por agua porque enseguida ha sido acabar la parte del FC Barcelona, esa ofrenda floral, y ha caído ahí un diluvio que no le ha pillado a Laporta por poco porque se dio la ciudad deportiva, pero al resto de trabajadores y a los demás nos ha pillado de pleno esa lluvia, pero ha sido un día tranquilo en Barcelona, festivo aquí y el FC Barcelona entrenando y con la buena noticia en la ciudad deportiva de Thiago Alcántara. Buena noticia porque Flick lo quería y lo deseaba y si hubiese sido por él no se habría ido nunca. Pues ha regresado Thiago Alcántara de manera oficial ya, que estaba estos días en la ciudad deportiva, pero ya hoy de manera oficial como nuevo asistente de Hansi Flick.
¿Saliste ayer o sales hoy?
Ayer. Hoy no.
Ayer.
¿Hoy no? ¿Por qué?
Porque hoy ya la
porque
gente...
ayer era un día, era día más fuerte.
¿Y qué tal? ¿Dónde estuviste?
Pues en Luz de Gas, que coincidí con el campeón del US Open, estaba Marcel Granollers, bueno, había muchísima gente.
Pensé que con Alcaraz.
Pensé que estaba Alcaraz.
No. estaba gente que estuvo... Estuvo gente que estuvo con él de fiesta en Nueva York, en la gran fiesta que hizo después de ganar el US Open, estuvo anoche en Luz de Gas. Sí.
O sea, de Nueva York a Luz de Gas. O sea, es que. Sí. Y nosotros aquí.
Gran perico.
Estábamos aquí el día de Nueva York y el día de Luz de Gas.
¿Cómo se mueve, Víctor?
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, que hay liga, ¿eh? Joseba, ¿cómo ves el partido? Real Sociedad, Real Madrid.
4:15 de la tarde el sábado.
Pero digo que cómo lo
no
ves.
No quiero hacer más comentarios.
Joder, macho, ¿qué carácter tienes?
No. Si es que mejor no analizar nada más.
¿Por qué?
Eso. Porque pintan bastos.
¿Sí?
¡Buah!
¿Tan mal lo ves?
Sí.
Melchor.
Pues tiene razón, Joseba, es que no ha arrancado bien la Real Sociedad, ¿no?
Para que Melchor me dé la razón, fíjate, sí. Lo tenía que ver claro.
Pensé que me iba a decir, hay que ser prudente, tal, no sé qué.
No, digo que tiene razón en cómo pintan las cosas en San Sebastián, porque no ha comenzado bien, como te decía, 2 puntitos, 2 empates, 1 derrota, algunas dudas para el nuevo técnico. La baja de Herrera, de Oscarsson.
¿Ha sustituido a Mauri Melchor o qué?
¿Qué análisis sí, está haciendo, ¿eh, Mel?
No, hombre, para apoyar la tesis de Joseba. No,
sí, tampoco hace falta.
Oye,
y además al Real Madrid se le da bien San Sebastián en las 3 últimas visitas, 3 victorias. Es el líder en estos momentos en la Liga. Hoy Xavi Alonso ha recuperado a todos. Pues bueno, pues noticias positivas.
Un club muy señor siempre.
Te decía,
con la Real.
Esta semana leía una información.
Sí, sí. ¿Qué? Es un club muy señor siempre con la Real.
¿El Madrid?
Sí, vale. Sí.
Tiene muy buena relación.
Sí. Decía que esta semana leía a José Félix Díaz en Marca contando que tiene el Madrid la intención de seguir enfrentado al Balón de Oro, a la gala del Balón de Oro. Que no se ha arreglado ese problema. Eso está enquistado y no se ha arreglado. El Madrid no va a asistir a la gala del Balón de Oro, que es, recordemos, este año es dentro de 15 días, menos,
23,
el 23, ¿no? 22 de septiembre.
Hombre, este 23,
dentro de 11 días. 22,
este sí. Año que nos rascan, no viaja seguro.
¿No va a ir a la gala?
Yo pregunté sobre el tema, bueno, más que enfrentado con el Balón de Oro, pues no tiene relación desde el episodio del año pasado, que sí tenían candidatos y no fueron. En esta ocasión, lo que he preguntado es, no hay ningún planning de viaje, pero ni siquiera para, por ejemplo, Emilio Butragueño, que es el que suele ser representando al Real Madrid en todos los actos, digamos, oficiales del club fuera de, bueno, en España y fuera de España.
Pero al parecer que vino un emisario de France Football y que no ha habido...
A mí no me consta que haya venido. Sí ha podido haber alguna intención por parte de la UEFA de sondear al Real Madrid de alguna manera. Hoy he leído también en L'Equipe que hacen referencia a que el Real Madrid parece que no tiene intención de ir, y de momento a mí no me consta que haya ningún planning para ni siquiera reserva de billetes, de hoteles, para viajar a la ceremonia del Balón de Oro.
El Real Madrid vio como algo clave la intervención de la UEFA dentro del premio, donde antes no tenía tanto peso el año pasado, si recordáis, como algo negativo a la hora de que Vinicius no fuera el elegido. Y yo creo que todavía esa relación con la UEFA, que tampoco es nuevo como se lleva con Ceferín, hace que el caldo de cultivo no sea el adecuado para que esto todavía se pueda solucionar.
Perfecto.
Sí, pero bueno, por ejemplo, al sorteo sí mandan a Emilio Butragueño, y el sorteo lo organiza la UEFA, el sorteo de la Champions, me refiero. Sí,
hombre, tienen que estar presentes. Recordemos, Juanma, por cierto, que la UEFA no participa en el sistema de votación del Balón de Oro. Que coste esto, porque la UEFA, digamos que coorganiza el Balón de Oro, pero no participa en este sistema. Vamos a recordarlo, porque estos son periodistas que no elige la UEFA, que elige la gente de France Football.
Regaño.
Pero eso decía yo, la intervención de la UEFA a la hora de, tú dices eso, una coorganización que forma parte del evento, del premio, tiene una importancia que antes no existía, ¿no?
No, pero Nacho, una cosa.
Yo no digo que organice
la UEFA. Yo creo que la UEFA participa más a nivel.
Mira, el año que viene.
Interviniendo la UEFA, Ancelotti era el entrenador del año y tampoco fueron a por ello.
Pero bueno, yo entiendo que el Madrid se plegó a Vinicius el año pasado. Pero yo te digo que estoy convencido que si Mbappé se sale este año, el Madrid gana la Champions, Dios no lo quiera, el año que viene el Madrid está en París o donde sea recogiendo el Balón de Oro, seguro. Es decir, este año se puede mantener el pulso porque no vas a rascar nada. El año que viene, si el Madrid lo hace bien y Mbappé se sale, te digo yo que vamos, que va hasta el apuntador.
Bueno, el fútbol femenino creo que tiene alguna jugadora, si está Caicedo también por ahí, pero no hay intención. Yo creo que...
No lo va a ganar.
El equipo ya lo da por hecho, que no va nadie del Madrid. Me está mandando
sí,
a Madrid.
Sí, por eso te decía que el equipo tenía... estaban apuntando eso, que no, el Real Madrid no tenía intención de ir, o sea, eso es lo que hay, sí, sí. Y que me parece que es una postura lógica a tenor de la actuación que tuvieron la pasada temporada.
Vale. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, se está hablando mucho de si Mastantuono va a ir al Mundial Sub-20 o no, que se va a celebrar en el Mundial Sub-20.
Pues que no se hable tanto porque no va a ir.
Por eso digo, que se va a celebrar entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Y como no es una obligación de FIFA, pues el Real Madrid no está obligado a cederlo, no suele hacerlo. Y la última vez que hubo alguna posibilidad fue con Nico Paz, recuerdas, en el 2023, y tampoco lo hizo.
¿Y Mbappé con los Juegos Olímpicos?
Y Mbappé con... Bueno, en aquel caso era cuando... También ha habido algún caso que hemos comentado que cuando eran dos competiciones seguidas tenían que elegir una de ellas, y eso le ha pasado a más de un jugador, y en ese aspecto no hay ningún problema.
Ya, pero este que caso... era Mbappé en Francia, en París, en los Juegos Olímpicos de París.
Sí, sí, o sea... Que en ese aspecto, nada. Por lo demás, te cuento que los cuatro de la enfermería, los seis que han llegado hoy y los otros seis que habían llegado en el día anterior, están todos en condiciones para jugar, alguno con algún problemilla, pero aptos para entrar en la convocatoria de mañana, que se dará después del entrenamiento de la tarde y previo a la rueda de prensa de Xavi Alonso. Y te digo que Jude Bellingham y Camavinga, buenas noticias dentro de esa enfermería. Los cuatro evolucionan bien, pero Bellingham y Camavinga llevan cuatro días seguidos trabajando con el grupo, aunque solo sea una parte de ella, aunque me dicen que es demasiado pronto para entrar en la convocatoria de mañana. Así que habrá que ver mañana esa convocatoria por la tarde. Y de cara a la alineación, pues yo creo que va a tocar dos o tres cositas. La duda que tengo es Treno Carvajal en el lateral derecho. No sé si va a dar descanso a alguien en el centro del campo. ¿Y quién va a acompañar a Vinicius y a Mbappé arriba en esa banda derecha? Ahí optan tres jugadores, Rodrigo, Mastantuono y Brahim.
Vale. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
No sé a vosotros, a mí este primer trimestre de competición me parece un poco...
Ladrillo.
Ladrillo por, sí. Por el tema de los parones. O sea, yo...
Mercado abierto, parones...
Mercado abierto, parones. Es que hay tres parones seguidos. O sea, hay septiembre, octubre y noviembre. Es decir, juegas tres jornadas o cuatro jornadas, paras. Juegas tres jornadas, paras. Juegas tres... Es que me parece que desconectas un poco al público de la competición.
Sobre todo este primero.
Sí,
es el que más me molesta es este primero.
Son coitus interruptos permanentes.
Pero permanente. Sí. Es que es una desconexión de la competición. Sí. Yo creo que tendrían que aglutinar de una vez las fechas FIFA, por lo menos el arranque de temporada, y hacerlas todas las dos primeras semanas de septiembre, por ejemplo, o tres primeras.
Ahora que los grupos no eran tan grandes, claro. Que son seis partidos, metes tres de
el año
tirón,
que viene,
y luego otros
el año
tres.
Que viene va a haber dos parones en lugar de tres. Va a haber dos en lugar de tres. Pero tres es insoportable.
Sí, sí.
Insoportable.
Terrible.
Sí, porque le empiezas a coger el pulso a la liga y cuando le empiezas cuando a coger el pulso, ¡pum!
Tal. Y luego, aparte, otra
vuelves
cosa.
Vuelves otra vez. Y luego, coger las revoluciones, ¡pum!
Para las consecuencias para los equipos. Sí, ¿cuántos claro. lesionados vienen siempre de las selecciones? Es que mira la Leti. Sí, o sea, sí. Es una cosa increíble. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Aunque Lamine no jugara ni un partido más en toda su carrera, para mí ya es el mejor jugador español que he visto en toda mi vida. Está en otra dimensión. Por fin, un periodista de verdad en el partidazo. Grande Joserra. Qué recuerdos de adolescencia. Relaño y José Ramón de la Morena. Me hice periodista por él. Sería un puntazo,
Juanma. Estamos echando sangre nueva, sabia nueva.
Hace falta.
Sería un puntazo que lo recuperases también para el programa. Lo firma Dani.
Lo único que habría que ampliar el tiempo de programa, me da la sensación.
Otro decía, el Real Madrid tiene canteranos con seis Champions y no os voy a hablar también de ellos como de Lamine Yamal y algunos en activo todavía, como Carvajal, por ejemplo. Y otro oyente decía que el Camp Nou es la versión deportiva de la Sagrada Familia. No terminan de rematarlo jamás.
Esta voz es interesante. Mañana juega el Sevilla a partir de las 9 de la noche contra el Elche en el Sánchez Pizjuán. Vaya partido. Bueno, es que cada partido del Sevilla, vamos
no,
a decir,
tiene
vaya
buena
partido.
Pinta, porque el Elche,
el Elche
muy
está
bien.
Jugando muy bien, el Elche de Sarabia. Y ha hecho una reflexión hoy Almeida, el entrenador del Sevilla, muy interesante sobre la presión, sobre lo que afecta estas situaciones límite a los profesionales.
Tuve 5 años que sufrí bastante, pero así fue mi vida. Por eso cuando les digo que no vendo humo, no los vendo. El 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Por eso cuando hablan de presiones, le digo, muchachos, presiones es otra cosa. Presiones que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen, ¿qué problema tenés? ¿Tenés todo? No.
La reflexión de Almeida, antes del partido de mañana contra el Elche a las 9 de la noche. Lo contará Tiempo de Juego y lo contará el partidazo mañana viernes. Nos vamos a la vuelta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero no te equivoques, ¿eh? Las famosas 9 medidas tienen mucho de aspaviento y muy poca trascendencia real. Para empezar, algunas ya estaban anunciadas antes. Son medidas recalentadas en el microondas de la cocina de Moncloa. El famoso embargo comercial a Israel hace año y medio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. ¿Igual tenía que haberme comprado una más sencilla?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 100 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales. Dame paz.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de Banco Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado.
¿Te acuerdas de la cesta y los huevos?
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España, que supongo que está en Valladolid. Mañana la salida es de Rueda, lo normal es que esté allí todavía toda la vuelta en Valladolid. ¿Verdad, Eri, otra vez? Muy buenas.
¿Qué tal? De hecho, la primera conexión desde la parroquia de San Lorenzo, donde está la patrona de Valladolid, cuyas ferias se celebran ahora, y ahora estamos en nuestro hotel que está en Simancas, un poco a las afueras, pero por lo que también están fiestas.
El señor, de fiesta, fiesta, vamos, está el archivo general.
Tiene que hacer frío, estáis ahí con los plumas puestos.
Sí, sí, no, no, bueno, está fresquito.
Y por la noche es que en Pucela baja la temperatura. Castilla, no, Castilla, no, es Castilla. Castilla, tú vas en julio y por la noche no te sobra un jerseycito, aunque haya hecho mucho calor.
Pero el plumazo abrochado hasta arriba.
Mucho, no, el plumazo hasta
arriba. Es que te baja 13 y ellos están, si están en Simancas, están al lado del río.
Quique, ¿qué temperatura tenéis?
Pues no debemos estar más allá de los 14-15 grados, hace fresquete,
claro, ¿eh? Claro, claro. No, claro. ¿Y lo bien que se duerme con esa temperatura, qué me decís? ¿Qué dormís? Abrazaditos, ¿no?
Sí, los sí, dos. Sí, claro. Yo claro. A una almohada y Quique a otra.
Vale.
Pues vale, yo os prometo que
hola,
estoy,
Pereiro, muy buenas.
Muy buenas.
Sí.
yo estoy con la camisa remangada y tres botones abiertos.
No, claro, pero tú estás tomándote un lechazo en algún sitio de Valladolid y tan tranquilo, ¿no?
No, no, esos hemos sido nosotros. No, no, no. Ellos
no,
han
no,
ido
yo
un
estoy
sitio
en el centro.
Que se caracteriza por la cocina en miniatura.
No, yo estoy en una plaza donde están celebrando las fiestas, porque cuando acabe
de Valladolid, este tema, de Valladolid.
Yo estoy en Valladolid, en el centro, sí.
Sí.
Y tengo aquí un sponsor que tengo que ir adentro un rato, pues hacer ahí un trabajillo.
Vale, muy bien. Un trabajillo muy bien, ¿eh? O sea, tengo un sponsor que tengo que hacer un trabajillo.
A estas horas,
a la una de la mañana. No sé. Decir, ¿qué sponsor
¿Qué trabajo quiere un sponsor ahora? Como no sea. No
al,
sé.
Al RAM.
No, lo que quiero decir que no hace frío, que se da una temperatura muy buena.
Claro, también te digo que no es lo mismo la ciudad que el pueblo, ¿eh? O sea, que
cambia, no es lo mismo, no.
Cambia.
No
es lo mismo. Cambia. Vamos con lo serio. Primero lo serio y luego lo deportivo, que también es serio. Pero, ¿cómo ha sido el día? ¿Cómo ha ido la jornada? Claro, aparentemente desde la tele pues hemos visto que han llegado todos y que no ha habido ningún problema. Y aunque se ha acortado la etapa, recuerden, 15 kilómetros. ¿De lo que no hayamos visto, qué?
Una mañana tensa en los autobuses. Primero, contentos porque estaban los 12 kilómetros vallados, o casi todos vallados, con lo cual la gente estaba contenta por eso, los corredores sobre todo. Y luego tensa porque se hablaba más del sábado que de hoy. Había mucha policía hoy, con lo cual estaba la cosa bastante segura en cuanto a la protección de los ciclistas. Y hoy solo se hablaba en la salida, en los autobuses, de lo que va a pasar el sábado en la Vuelta del Mundo. Esa es la gran duda, porque ahora esos 3 kilómetros de subida a la Vuelta del Mundo es lo que tiene en vilo a la gente.
Vale. Ha habido detenidos, ¿no?
Sí, ha habido 2 detenidos que, bueno, se adscriben a la organización Izquierda Comunera, porque ellos mismos han sido los que han publicado su acción sobre el intento de cortar la carrera. Han llegado a la calzada después de saltar una de las vallas estas de jaula de 2x1 que jalonaban buena parte, el 90% del recorrido. Han llegado a la calzada, han desplegado unas banderas de Palestina y poco más les ha dado tiempo porque enseguida un policía de uniforme, más otro par de ellos de paisano, más algún espectador también que no estaba a favor de que se cortara la carrera, pues hicieron el resto. Sobre todo hubo uno que fue lanzado al otro lado de las vallas. Había también una chica que fue depositada también al otro lado de las vallas con cierta delicadeza. Y bueno, a partir de ahí esos 2 detenidos más los 17 identificados, entre ellos el portavoz de Podemos, y luego 29 actas que se levantaron que van a ser depuradas en aplicación a la ley del deporte. Estaba el subdelegado de gobierno con el que estuviste charlando hace un par de noches moderadamente contento por cómo había salido todo. Y bueno, yo creo que ha habido algún incidente más que ni se ha visto ya, ni del que claro. Se ha informado, pero bueno, que no han afectado en ningún momento la carrera, que ha discurrido con toda la
Mónica,
normalidad del mundo dentro de un orden.
Perdona, Mónica, tú has estado todo el día en la vuelta.
Sí, bueno, yo me he acercado ya a Valladolid porque, como hago todos los años me acudo a la vuelta y estoy feliz de hacerlo además, y este año pues me apetecía dar un abrazo a mucha gente que sé que lo está pasando mal. Me han contado cosas terribles, las cosas que están contando tanto Eri como Quique como Óscar estos días. Me han llegado a contar que les han tirado chinchetas a los ciclistas, no al suelo para que pincharan, a la cara. A los ciclistas, no hoy, sino en días pasados, y he visto a gente muy tocada y he sentido pues que es una situación tremendamente injusta la que están viviendo tanto la gente de la organización de la Vuelta como los periodistas que están cubriendo la Vuelta, y que con todos los que he hablado me decían: estamos deseando llegar a Madrid, no por los 21 días, sino por todo lo que se está viviendo, y sobre todo porque los insultos que se están recibiendo por parte de gente que no tiene absolutamente nada que ver, pues es algo que de verdad es para hacérselo mirar. Entonces, sinceramente, he vuelto bastante triste, no solo por ir a ver una contrarreloj que no ha sido la contrarreloj que iba a ver ayer, sino por todo lo acumulado y por ver gente que conoces, que ves, que está súper involucrada durante todo el año en organizar un evento como este, que es el mayor evento ciclista de España, tan triste, tan desesperada y tan injustamente tratada, y además pues casi sintiéndose abandonados y con un escaso altavoz, porque es una sensación de que digas lo que digas, hay algo mucho más fuerte que se está moviendo, y bueno, pues que eres de repente, siendo ajeno completamente a todo, pues te has convertido a los ojos de muchos en culpable de algo que nadie sabe qué es.
Pereiro, ¿quieres decir algo?
Sí, no, comparto un poco todo. Hoy la verdad que, como bien dice Quique, se piensa mucho en el sábado, pero esta mañana, nada más levantarnos por la mañana, en el hotel de la organización había muchísima preocupación por el día de hoy, mucha tensión, porque sabíamos que era un día muy complicado por lo que hablamos. Al final son 12 kilómetros, que es cierto que desluce muchísimo la crono, probablemente, y una vez que hemos visto el resultado con ese recorte
altera,
de Almeida,
altera el resultado de la vuelta.
Para mí sí altera el resultado, pero entiendo perfectamente lo que ha decidido la organización, que era asegurar al 100%. No había manera de variar.
Claro, claro, no. Si se pueden decir las dos cosas. Se puede decir que es una medida,
eso es.
Una medida correcta dadas las circunstancias, y se puede decir que se ha fastidiado la vuelta.
Así
de claro.
Decir, Juanma, que esta ayer se decidió ya recortar la etapa, pero esta mañana por la mañana tanto Javier como todo el equipo técnico había desesperación por tener que reducir esta etapa, porque
claro,
como bien dices, es una etapa que está de alguna manera alterando lo que es el resultado final en la competición. Y más cuando ves el resultado, que no, nadie sabe que si Almeida, pues con 15 kilómetros más, es capaz de recuperar otros 10, 15 segundos a Mineiro, y se queda la vuelta en 15.
Almeida iba en moto.
Segundos.
Una cosa loca.
Pero la realidad es que no ha pasado nada, pero ha habido muchísima tensión. Las imágenes esta mañana, viendo cómo los coches de la organización estaban preparándose con policías dentro con no sé cómo se llaman las
radiales y
para sí, cortar el hierro, etcétera. Era un momento muy delicado, pero ahora mismo se pasó ahora, y a partir de la sensación, te lo digo sinceramente, es de oye, ha pasado la etapa, y cuando llegamos al hotel de la organización era en plan, hemos pasado un día complicadísimo. Mañana hay un día que podríamos decir en el argot ciclista un día de transición, que hay que estar con las orejas tiesas, y a partir de ahora sí que es verdad que lo que dice Quique es cierto, es poner todas las miradas en la bola del mundo y en Madrid, pero hoy era un día crítico para la Vuelta Ciclista a España por las noticias y sobre todo por esa llamada de este hombre, del diputado de Podemos, que llamaba pues a liar la parda aquí, y era un día muy, muy, muy complicado para la Vuelta Ciclista
a
España.
A la bola del mundo es una extensión de muy poco. Son
tres kilómetros, que es el alto de.
Lo que es la cuesta, la última cuesta.
Desde Navacerrada hasta arriba.
Desde Navacerrada hasta arriba. ¿Ahí puede haber público?
En el último
ahí
kilómetro,
puede haber público.
No.
Sí que puede haber público, sí. Todos los años que se
lleva. Bueno, la última vez hubo.
No, pero sacó un comunicado a la vuelta hace unos días por unas protestas ecologistas, y yo he visto un comunicado en el que se dice que en el último kilómetro de esos tres no va a poder haber público.
Sí, en los últimos tres, en el último no, pero en los primeros dos no.
Vale.
Lo que quiero decir yo con todo esto es que el sábado, si ojalá que Dios lo permita y podamos llegar ahí, aparte de todo la protesta de la gente que defiende la bandera de Palestina y el Estado de Palestina, vamos a también a unirle todos aquellos que están con el tema del ecologismo, etcétera. O sea que va a ser un día complicado, y a ver si podemos llegar ahí arriba.
Hay que decir que todo va a estar abajo en Navacerrada, y que arriba solo va a subir una meta de mínimos. Aquí es que la célula fotoeléctrica esta...
Da igual, no, pero Quique, porfa, sigue hablando para la radio.
Perdón, sí. Iba a decir que todo va a estar abajo en Navacerrada, y arriba solo va a estar una meta de mínimos, un arco, las pegatinas de Cofidis en el suelo y nada, los ciclistas van a subir
siempre,
y bajar.
Quique, como siempre. O sea, bueno, la última vez también arriba... el podium siempre fue abajo.
Pero entonces el punto más crítico de esa etapa, de cara a la seguridad, ¿dónde va a estar?
En la última curva antes de girar a la derecha para subir la bola del mundo, porque ahí en Navacerrada cabe mucha gente, el parking es muy grande, y ahí pueden hacer un colapso, que es el miedo que tienen de que la gente se colapse en esa entrada, que son 2 metros de hormigón armado, y ahí es el momento clave de la etapa del sábado.
Bueno, se supone que ahí pues entonces pondrán un vallado súper especial, o sea, ya... tomarán las...
Yo soy optimista y creo que ahí no va a haber problema. Justo cuando pasa el hotel Pasadoiro, giras a la derecha. El gran problema es que hay convocatorias ya de...
Claro, es que el problema es que estás al lado de Madrid, ya estás hablando de millones de personas, con lo cual más gente todavía que se puede movilizar y que puede haber algún...
Hay convocadas gente que ya no tiene nada que ver con ciclismo, sino con aficionados radicales de diferentes sectores y deportes y demás, y se sabe que van a llegar a la sierra, y a partir de ahí pues van a entonar lo que es la subida en la cerrada caminando e intentar boicotear la carrera. Es cierto lo que dice Quique, que ese giro es muy complicado, pero el problema también está prohibido cortar la carretera en Mos, y lo han cortado. ¿Quién te dice allí, por mucho que te diga los ecologistas, que te suban por el monte y que te corten el último kilómetro? Sí, está prohibido llegar allí, sí, pero para esta gente no hay nada prohibido.
Uf, pues es va a ser una tensión el
como, como cada día, Juanma, como cada día de los últimos.
Yo sí, pero yo creo que ya como ya va minando un poco también la paciencia, la moral de todo el mundo.
Y es la última, además.
Claro, y es el último fin de semana. No sé qué es lo que van a hacer los protagonistas de las protestas y también la policía.
Y los ciclistas muy despacio por ahí, por la pista de hormigón, van muy despacio.
Sí, porque además
la pendiente es terrible y además es que es muy ondulada el cemento rayado.
Perdona, y esa etapa que es preciosa, la etapa, lo que es el recorrido del sábado, no es solo la subida a la bola del mundo. Creo que suben alto los Leones, me parece.
Suben alto de los Leones, Navacerrada por la vertiente segoviana, sí. Navacerrada por la vertiente madrileña y el remate de la bola.
Y hay 40 segundos entre Almeida y Vinegar.
Sí,
y está muy bien Almeida, o parece que está, a lo mejor está un pelín mejor que Vinegar.
Lo tenía todo para ser una.
Y desde luego, el que tiene un equipazo es Almeida. O sea, que se podía organizar el sábado una etapa preciosa, o por lo menos podíamos estar hablando de exclusivamente de lo que se iba a anotar. O sea, de lo que se iba a vivir y la noticia va a estar seguramente en llegar.
Hablando esta mañana con Machín un muy buen rato fuera de micro, ya te digo que yo creo que tras hablar con Machín, director de Almeida, no va a poner ni un pero a la victoria de Vinegar si la cosa va de 10 segundos, ¿eh? Es decir, no creamos que ahora van a poner excusa al Sesnua, ¿eh? De que, bueno, recordaron un día y no hemos ganado la vuelta. Al menos ahí va a haber una especie de deportividad en ese caso.
Sí, sí, te entiendo. Perfecto. ¿Algo más, Quique, Eri, desde la vuelta?
Pues nada, que mañana nos vamos de rueda hasta Guijuelo y bueno, parece que todo está más tranquilo a priori, pero la tensión competitiva, por así decirlo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la organización de la vuelta se mantiene porque mañana será otra historia. Hoy se celebra que la crono ha transcurrido de manera normal, pero mañana vuelve a empezar otra historia. Y la verdad que da cosa hasta decirlo, pero pues es que yo, es llegar a Madrid.
Pues yo, Eri, voy a añadir una cosa. Y así como soy crítico los últimos días con todo lo que hemos visto, yo le quiero dar la enhorabuena a tanto los aficionados que han venido a animar como los que han venido a manifestarse, que hoy, un día tan complicado, han sabido hacer una cosa y la otra. Si te quieres manifestar como lo hicieron hoy, adelante. Todo lo que vimos días atrás, evidentemente no.
Porque por las calles, ahí en la ciudad de fiestas, no hay ningún problema. Es decir, o sea, no ha habido ningún tipo de correcalles ahí con policía o lo que sea. Nada, ¿no?
Juanma, cero. En el momento que ha acabado la etapa, y yo te lo digo porque por circunstancias he estado en la calle desde que ha acabado la etapa y sigo en la calle ahora mismo, no hay ni una bandera palestina. La gente está disfrutando en las terrazas, cenando, pasándoselo bien, etcétera. Aquí bueno, no existe el conflicto.
Bueno, claro.
Autobús.
Porque la protesta está organizada en el momento en el que pasa la Vuelta a España y es porque está presente todavía en carrera el equipo Israel Premier Tech.
El autobús de Israel sin problemas durante toda la mañana en la fila de autobuses al lado del Campo Grande con un furgón de policial. Y eso sí, en la salida de los corredores de Israel, en la rampa, cuando hacen la cuenta atrás y demás, durante todo el día todos los ciclistas, pues hay una imagen del ciclista, se dice qué equipo es, de qué país es el ciclista. Hoy, con el equipo Israel, no han dicho casi ni siquiera el nombre del corredor, no el país, no el equipo, y salía el corredor y la gente casi ni se enteraba de que ese equipo era el Israel.
Y eso que en los buzos de crono no les ha dado tiempo a quitar la palabra Israel. Que
la,
sí,
ropa,
han quitado
la ropa, han quitado
de
el nombre de Israel, de los mayos de todos los días, pero en la contrarreloj la ropa es distinta, es como si fuera un mono.
Una pieza entera
y ahí no se ha podido.
Pero hoy ha quedado claro, Eric, que la protesta es la Vuelta a España.
Porque claro, bueno, sí.
Han gritado exactamente igual a un UAE, que a un Israel,
sí, sí,
que a un
sí.
Movistar, que a un Caja Rural. O sea, no tienen ni puñetera edad o la
pelea está en la vuelta. Muchos de los que protestan no saben ni cómo es el maillot del equipo Israel, porque
visto,
no son gente aficionada al ciclismo.
Yo he visto que les gritaban en una televisión, no sé cuál era, no lo recuerdo, que les gritaban a los ciclistas cómplices.
Sí,
los
sí,
cómplices.
Sí.
Bueno, sí.
Pero eso es lo de menos.
Pero no,
oye. Al hilo de esto, yo se lo pregunto a Óscar porque está en la organización de la vuelta y a Eri y a Quique porque están con los ciclistas. ¿Algún colectivo del mundo del ciclismo ha pensado durante estos días en hacer pública su opinión respecto a la presencia de Israel en el pelotón? Es decir, la Vuelta Ciclista España como organizadora, la Asociación de Ciclistas como que engloba a todos los ciclistas, es decir, esto es lo que opinamos nosotros sobre esto.
Pero
la Asociación
Ciclista
España Profesional
ya lo ha hecho público.
La Asociación Ciclista Profesional, que está Dan Hansen aquí, evidentemente habla todos los días con la carrera y de momento lo que yo sé y por lo que a mí me cuentan es que hablan cada día, que lo que exigen es tener total seguridad, que la vuelta ha recortado la etapa precisamente como un gesto hacia los ciclistas, en plan, nosotros no podemos hacer nada más. Si la seguridad ya no está garantizada, no es porque nosotros no lo intentemos, pero evidentemente hay mucha preocupación. Y de acá, yo a la Federación Española, por ejemplo, yo no he escuchado absolutamente nada.
Claro, por eso lo estoy preguntando. Si es que en el mundo del ciclismo nadie ha dado su opinión al respecto.
Joseba, con todo el cariño del mundo, veo a Javier Guillén solo, lo han dejado tirado a los pies de los caballos. Lo voy a decir cada día hasta que se acabe la Vuelta de Ciclista a España.
No, pero sí, Óscar, que hablo de la organización de la Vuelta, como hablo de la Asociación de Ciclistas, de la Federación Española de Ciclismo.
Es que no
ha hablado
nadie.
Nadie. Entonces, en algún momento... digo esto, Óscar, perdona, porque el pasado viernes, por ejemplo, la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Italia hizo público un comunicado durísimo exigiendo a la FIFA que no se jugara el Israel-Italia del martes siguiente. Y pidiendo que la selección de Israel desapareciera de esta competición, a lo que la FIFA no le hizo ni puñetero caso. Pero bueno, al menos ya sabes que los entrenadores italianos, que luego fue una acción secundada y apoyada por un montón de colectivos, dijeron: no queremos que Israel juegue este partido contra Italia. Y luego los jugadores, incluso si visteis las imágenes del partido, afearon los italianos muchas veces a los israelíes todo lo que está pasando y todo lo del genocidio.
Y en la zona vimos un montón de protestas.
Estudiado esta posibilidad en algún momento, por eso lo pregunto.
Es que creo, Joseba, que no estamos siendo lo suficientemente didácticos, o en otros programas y en otros medios se está echando una tinta de calamar que hace que la gente no vea la realidad, y a ver si lo podemos entender. El equipo se llama Israel Premier Tech, igual que el Español de Barcelona se llama Español porque alguien lo bautizó así. O sea, no es la selección de Israel.
No, Eri, pero eso es muy matizable, porque el equipo de Israel tiene un dueño que el pasado viernes hizo unas declaraciones muy bestias, llamando terroristas a los que se manifestaron en Bilbao, sin hacer ninguna alusión a lo que está pasando en Gaza. Y el pasado viernes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que es el principal responsable de todo lo que está pasando allí, dijo que estos ciclistas eran unos héroes y
porque
que no iban a bajar de la bici.
Porque los han convertido en una cuestión de Estado, pero este equipo no es la selección de Israel.
Sí, pero entonces tiene unas connotaciones que habría que estudiar también, ¿eh? Toda esta historia tiene unas connotaciones que hay que estudiar.
Sí, pero
unas
en todo caso...
El COI primero y la UCI después.
Pues que la Vuelta no tiene competencias para estudiar nada.
Sí, pero lo que dice Joseba es que ¿por qué no se pronuncia...?
La Vuelta sí puede dar su opinión al respecto. Es decir, a mí el mensaje de Netanyahu del pasado viernes me rechinó un...
Hombre, claro,
un huevo, iba a decir.
No, es que todos, perdona, ¿sabes qué pasa? Que les hizo más putada.
Son nuestros seres, con lo cual puede haber un momento en el que digas, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Porque yo sé que la Vuelta, la organización, no tiene la competencia para echar ese equipo.
Claro. Las declaraciones
ni la asociación de ciclistas, pero a lo mejor sí tiene la posibilidad o la potestad de decir... Bueno, nosotros corremos porque no tenemos más obligación que correr, pero no estamos de acuerdo con que corran
esto. Las declaraciones de Netanyahu suenan como, joder, meter más mierda al asunto.
Por supuesto,
así de claro
que
lo
sí,
voy a hablar.
Claro,
así lo voy...
Claro que
pero
sí.
a la vez, no podemos hacer nada. Porque vuelvo a repetir, la Vuelta Ciclista a España no puede expulsar al equipo
Israel. Sí, eso sí lo sé.
Y todo lo que surge alrededor, Joseba, es mierda que le meten a la Vuelta a España, como la declaración de este hombre.
Y la Asociación de Entrenadores Italianos no tiene ninguna potestad para echar a la selección de Israel de un partido contra Italia, pero ellos hicieron públicos. Esta pregunta me la volveré a hacer cuando haya un Real Madrid-Maccabi de baloncesto, o un Barça-Maccabi, o un Maccabi-Haifa contra el Betis, o contra el Celta, o contra la Real, o contra el que sea.
Sí, pero,
pero
el gobierno español...
¿El
gobierno español ha roto relaciones con Israel?
Sí.
¿Ha roto relaciones?
Sí.
¿Completamente? La ONU ha roto...
Bueno, el gobierno hizo un pliego de 9 puntos, me parece, el otro día, explicando
¿cuándo?
Cómo se... Antes de ayer, ¿no?
Vale, ¿la Vuelta cuándo empezó?
Sí,
hace 15 días, ¿verdad?
Hace 15 días.
Vale. Solos como la mierda.
No, si eso sí es muy evidente, Óscar, si eso lo estáis denunciando todos los días, sí es verdad, sí. Para que no se acuse de esto que he dicho de demagogia, también si tú vas a la web del Ministerio de Comercio,
sí.
Tú puedes ver una lista de 30 y tantas empresas que tienen relación directa con el gobierno de Israel, claro. Y que tienen filiales allí. Yo no he oído a nadie del gobierno, por ejemplo, decir vamos a las puertas de esas empresas y que no trabajen esas empresas en España.
Joder,
hasta que rompa
la cadena. Era lo que faltaba.
O si lo trasladas lo que está pasando a la Vuelta, sería perfectamente extrapolable, ¿no?
Pero creéis que
el equipo Israel ha competido,
¿no? En realidad.
¿El equipo Israel ha competido a lo largo del año en alguna prueba deportiva en España?
Sí.
Sí.
¿Ha pasado algo?
En la Vuelta a Cataluña, por ejemplo.
No.
En la Vuelta a Galicia.
O Gran Camino,
también.
Sí.
¿Ha pasado algo?
No.
¿Y por qué ese empeño de cargarse la Vuelta?
Porque la chispa ha saltado ahora.
El conflicto, digamos, que está en un momento muy álgido, por desgracia, con un enfrentamiento absolutamente salvaje, o un ataque absolutamente salvaje por parte de Israel, y quizá la gente está más sensibilizada, y luego ha habido un efecto llamada. Es decir, la Vuelta ha tenido un efecto llamada, porque el primer día, cuando la crono por equipos, salieron tres allí a cortar la carrera y había pocos más. Sí, en Figueras. Había pocos más. No era una cosa que dijeras, es incontenible. Pero eso empezó a generar un efecto llamada. Que podemos, y está. Sí. Y voy a decir una cosa, y están pudiendo.
Sí, sí.
Sí, lo están consiguiendo.
Ha habido tres etapas que han recortado.
Claro,
ya.
No.
Y han tirado a tres ciclistas.
Se está hablando más de Palestina que de Vinegar.
Sí.
Quiero decir, que es lo que ellos quieren. Pero una cosa, que cuando yo veo normal que se hable de lo que está sucediendo allí, lo que pasa es que le han robado totalmente el protagonismo a la Vuelta a España.
Claro, y a partir del lunes, ¿qué va a pasar? ¿Se acabó el conflicto en Gaza?
No, por desgracia iremos no. Por esa regla de tres también te dicen que se echó a todos los, que es lo que dice Zeferin, se echó a Rusia de todas las competiciones, de todos los deportes, y no se ha solucionado nada.
Ya, o sea, pero bueno, eso es un poco falaz.
No,
pero es una forma de decir,
no estamos con vosotros, yo qué sé, al menos es lo que puedes hacer, si no tienes más competencia que esa.
Yo creo que sí, o sea, si se ha utilizado o se ha usado a la Vuelta para hacer ver una protesta, a mí eso me parece absolutamente legítimo, que digas, bueno, pues esto es un espectáculo deportivo que se ve en todo el mundo, tal, vamos a manifestar. Me parece,
no, pero
de verdad,
espera, pero que el problema principal, principal es que hay un equipo que se llama Israel Premier League.
Pero es que el Israel también estaba en otros eventos que
claro,
hubo manifestaciones. Eso es
una cuestión de efecto llamada.
Sí, pero Juanma, si yo lo que digo es muy sencillo, o sea, tanto derecho tienen a manifestarse, por supuesto, porque es que además a mí me parece bien y necesaria esa manifestación, como los deportistas ejercen su trabajo.
Coño, pero si eso lo llevo diciendo desde el primer día.
Me duele
cuando hay gente que te discute y dice, es que te importa más la Vuelta que lo que está pasando en Gaza.
Eso es demagogia.
No me digas eso. ¿Qué tiene que ver? O sea, si yo digo que la Vuelta quiero que llegue a Madrid y que los ciclistas no tengan ningún problema, no quiero decir que no me importe lo de Gaza. Por favor.
Son dos planos distintos.
Lo que no se puede es tomar la Vuelta como si fuera la pita del Sereno. Yo he leído ahora las declaraciones de Borja Iglesias, el jugador del Celta, y me parece, claro, juegas en un estadio de fútbol, estadio cerrado, no te van a pagar ni...
Borja Iglesias ha dicho que le parece que la gente está más preocupada de la Vuelta a España que de Gaza.
Y han llegado varios mensajes sobre esto, Ilia. Sí. Hay oyentes que dicen que qué le parecería a Borja Iglesias que saltaran unos manifestantes al césped de Balaidos y le pegaran una leche.
Y que él se quedara sin trabajo.
Que
le tiraran
una chincheta a la cara. Pero si es que lo que se pide es sentido común.
Pues al Celta porque no lo ha tocado, pero si le toca a un equipo israelí habrá que ver la que pasa.
Vamos a ver.
Como en la Euroliga de baloncesto.
Joseba, el alcalde de Pontevedra, que ayer se manifestó con una palestina sobre el cuello contra el pelotón, hace dos meses tuvo el Campeonato de Europa en Pontevedra Triatlón y tuvo israelíes corriendo y no pasaba absolutamente nada, y lo patrocinaba.
Eso es demagogia pura, claro.
Pues al final, el conflicto en Gaza es una cosa que nos fastidia a todos y nos duele a todos, pero lo que está pasando con la Vuelta es un tema político. Están utilizando la Vuelta Ciclista España para politizar un tema, y eso es lo que duele.
¿Qué dices, Arauz?
No, que por ejemplo el Celta de Vigo juega la Europa League y en la Europa League está compitiendo el Maccabi de Tel Aviv.
Bueno, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando venga Vigo? Borja Iglesias va a decir que no va a jugar?
Pues ahí está el quid de la cuestión. Y cuando venga el
Maccabi. ¿Pero el
Maccabi
tiene que ir a Vigo? No, tiene que estar compitiendo en la misma liga.
Yo estoy convencido que sí, ¿eh?
¿El qué?
Si tiene que jugar el Celta contra el Maccabi Haifa, que Borja Iglesias dice que yo ese partido no lo juego.
Puede ser, ¿eh?
Yo creo que no cobra.
A ver si te crees tú que se va a morir. Pero yo creo que Borja...
Él asume las consecuencias.
Él renunció a la selección cuando todo el tema de...
De Jenny Hermoso.
A la selección porque nunca le iban a llamar a la selección.
Yo le digo a Alejandro Valverde
que renuncie a la selección española de ciclismo. Porque no me va a llevar.
Bueno, pero...
Yo te digo, y no conozco a Borja Iglesias personalmente, pero yo te digo que si tiene que jugar contra un equipo israelí manteniéndose el genocidio este, yo estoy convencido de que este no juega al fútbol.
Lo que parece evidente, Joseba, viendo todo lo que ha generado desde que... El debate que ha generado desde que tú has lanzado tu pregunta al aire, es que también es muy difícil aquí hablar en nombre de ninguna organización en general. Es evidente que esto también es una cuestión de opinión particular, ¿no? De cómo ve cada uno, cómo ve cada uno el mundo. Y los ciclistas tienen todos los días ocasiones en el micrófono de Kike, el de todos los compañeros, para expresarse. Algunos lo hacen en diferentes sentidos, como hemos escuchado al principio a David de la Cruz, o como hemos escuchado en varias ocasiones a Marc Soler, que es uno de los representantes sindicales. Y lo que está claro es que si sigue aquí Israel Premier Tech, entre otras cosas también, es porque no ha habido presión en el pelotón. Que el pelotón cuando aprieta, aprieta de verdad también, ¿eh?
Por eso lo he preguntado.
Ponemos Eurosport. El Gran Premio de Quebec en Canadá, prueba de primer nivel, está Pogacar y está Israel. A ver qué pasa en las calles de Canadá. A ver si hay protestas.
Bueno, o no. Y en otros sitios habrá protestas más. Oye, en el Israel-Italia el otro día sí que hubo protestas. No sé si viste la grada.
Sí,
eran
sí,
todos
sí.
pancartas de stop, bueno, stop, sí, stop. Sí, bueno, sí, pues sí, ya está. Y los jugadores afearon.
Cada
la...
país tiene
pero
su
puede hacer una protesta
pero
de ese modo.
Si las protestas es que se las pueden hacer.
Pero es que eso ya es que no debemos ni de discutir.
Bueno,
no,
es perdón, que hoy David perdón. De la Cruz claro. lo decía. Sí se discute. Porque yo escucho a comentaristas en televisión que dicen, es que ¿por qué la protesta tiene que ser pacífica? ¿Qué queréis? Que nos pongamos... Mira, te lo voy a decir. Edu Galán, en La Sexta, que además es un tipo que me cae bien y con el que tengo cierta afinidad. Dice que, claro, que una protesta pacífica, ¿qué? ¿Para qué sirve una protesta pacífica? Chico, que la protesta de toda la vida tiene que molestar a alguien. Si no, vaya protesta. Entonces, claro, no sé hasta qué punto tenemos que explicar que la libertad de uno se acaba donde empieza la del otro. Es que es así. O sea, es que es tan constitucional protestar como trabajar. Y los ciclistas quieren trabajar con normalidad. Es solo eso, pero a mí cuando se mezcla todo esto con las bombas y los niños de Gaza, ya digo, es que no puedo entrar en esa discusión. No puedo entrar. Es que son temas radicalmente distintos. No tiene nada que ver.
Es que no nos podemos dejar llevar por la polarización. Hoy David de la Cruz decía, tenemos que ser mejores que los políticos. Hoy había un sí. político, paisano mío de Valladolid, alentando a liarla, como decía antes.
Mira, estaba, Pereiro, como, como loco ese político para que le pidieran la identificación. O sea, ya tiene el vídeo que quería, que era el de un policía nacional pidiéndole el carnet de identidad, ya lo tiene colgado, bueno, lo colgó al minuto y estaba colgado en su Twitter.
Claro.
Es que claro, era el vídeo que quería. Y si llega a llevar un porrazo, más todavía, porque de verdad, tengo la sensación de que era lo fundamental que buscaba hoy. La publicidad, la opresión.
Juanma, es el que tendría que estar dando ejemplo. Tendría que estar dando ejemplo de cómo se protesta de una
que,
manera
no, que lo habrá dado, que escucha, que lo habrá dado, porque yo no le he visto hacer nada. Pero lo que digo es que le funciona muy bien eso también funciona.
Alentar desde 24 horas antes a boicotear y parar la vuelta, para mí eso ya es más que denunciable. Estás invitando a la gente a parar un evento deportivo de una manera ilegal. Mm. Y es más, esta mañana a las 11 de la mañana le he visto yo, o sea, que no tenía acreditación, estaba fuera de las vallas del punto de encuentro, por allí rondeando la historia. ¿Pero a qué vienes aquí, chico? ¿A qué vienes aquí? Si no te ha acompañado nadie, que estás más solo que la una. Que debe estar cenando solo en casa una pizza, que no tiene más.
Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer.
¿Perdón? Hasta mañana.
Buenas noches.
Sí, ya está. Vale. ¿Qué te parece? Para lo que has aportado, podías haber ido hace media hora.
Pero claro, es que a nosotros has despedido a todos a los de la vuelta.
A los de la vuelta y a los del Giro también. Estáis todos despedidos. Gracias, un abrazo a todos, compañeros. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Pues sí, ahora es momento para que rindamos homenaje a los gregarios de parte del Movistar Team, porque en el ciclismo como en la vida no hace falta llegar primero para ser el mejor, y quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar muy especial en la victoria. Eso es lo que hacen los gregarios: protegen a su líder, ponen su esfuerzo personal al servicio de los demás, trabajan para que el equipo gane, sea quien sea el que cruce primero la meta, y hoy por eso desde el Movistar Team quieren rendirles un gran homenaje, porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Así que gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Decía uno, los manifestantes hasta ahora han conseguido que dos etapas acaben antes de tiempo, que se le quiten 15 kilómetros a una contrarreloj, y falta por saber lo que conseguirán en las tres etapas que faltan. Y yo les preguntaría ¿Qué han conseguido? Que si eso ayuda a los niños y a las mujeres y a los adultos que están sufriendo la masacre en Gaza. Otro decía, a toda esta gente no le importa ni la vuelta, ni los ciclistas, ni siquiera les importa Gaza. Es gente que odia el deporte porque la asocia al capitalismo. Señores, más triste que la adulteración de una carrera ciclista es el genocidio de Gaza. No perdamos la perspectiva. Yo creo que los ciclistas el primer día tenían que haberse plantado y no correr mientras estén blanqueando el genocidio el director o el dueño del Israel Premier Tech. Y otro oyente decía, los mismos que pararon la carrera en Bilbao no se atrevieron a saltar a la cancha del Baskonia a impedir el Baskonia Maccabi de Euroliga. Son unos cínicos.
1:13, mensaje importante a esta hora, Isaac Avilés.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El Gran Palace de Bangkok. Gran joya budista que, con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de
de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso. Y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo y enseguida de Americans. Primero, esta declaración de Nadal sobre Alcaraz hoy en el torneo de golf que se ha celebrado aquí en la Comunidad de Madrid, que organiza Clínica Menorca de Ángel Martín.
Que tener en España a alguien como él, ayudarnos a seguir siendo un país tenísticamente referente en el mundo. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números, y ojalá que le respeten las lesiones. Es Sinner Carlos, y nosotros pues fuimos nosotros, y la ventaja de que tienen unos números ahí marcados que nosotros no teníamos y que les sirve también de línea de meta, ¿no?
Qué bueno, Sinner Carlos, y tienen ahí los números. Ahora a batirlos y que le respeten las lesiones. ¿Lo dice alguien que sabe, Angelito?
Hombre, Juanma, es que esa es la clave. Más allá del Coco, que ya te he dicho que yo se lo he visto mejor que nunca en Nueva York, centradísimo, repitiendo mil veces la palabra consistencia, repitiendo mil veces lo que está mejorando el tema de la alimentación, del descanso, de la suplementación, todo fuera de pista, ya solo faltan las lesiones. Que de momento es verdad que al principio de su carrera tuvo varias lesiones musculares y varios momentos que teníamos dudas, y últimamente está hecho una roca y está teniendo una temporada bastante buena. Ha dicho Rafa, y claro, que lo diga un tipo de 22 Grand Slams y 14 Roland Garros, que lo de Alcaraz va encaminado a ser algo único. Único es ni 20, ni 22, ni 24. Único es algo que no se ha visto nunca. Bueno, él mismo dice que le dejemos poco a poco, paso a paso, pero Nadal ya está hablando de que puede ser algo único.
Ahora hablamos en The Americans.
Hecho.
Y una cosa de motor. Tenemos este fin de semana el Gran Premio de San Marino de MotoGP. Ya saben que el otro día en Barcelona ganó Alex Márquez por delante de su compañero Marc Márquez. Bueno, pues hay gente que dice que... Vamos, algún tarao que dice que es que Alex le... Que Márquez, Marc, le dejó ganar a su hermano.
Los que piensan eso, escriben eso, que les den. Ahora se lo traducís.
Me dejó ganar. Se vio clarísimo.
Yo no lo vi tan claro, la verdad. Pero, ¿sabes?
Estoy acostumbrado. O sea, toda mi vida, toda mi carrera profesional siempre ha sido un poco así. Al final es algo totalmente lícito de la gente. Pueden hablar, pueden decir. Yo estoy muy tranquilo con lo que he hecho en mi carrera y lo que he conseguido. Y a partir de ahí, que digan lo que quieran.
Es increíble, ¿eh? Eres Alex Márquez, estás toda la vida a la sombra de tu hermano, porque es un campeonísimo brutal. Cuando consigues una moto que te da garantías y que te permite competirle carreras y ganarle una carrera a tu hermano, te dicen que es que te ha dejado ganar. Es que es un santo Alex Márquez, Carmichael, porque si soy yo, yo exploto en la rueda de prensa.
Toda la razón. ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que es completamente injusto para Alex, porque siempre ha volado en Barcelona. Y era el hombre del fin de semana en Barcelona. Lo que pasa es que, claro, como el sábado se cayó, pues muchos pensaban que el domingo iba a ser de Marc, y fue de Alex. Merecidísimo y meritazo, porque está segundo en el campeonato y porque lleva dos victorias este año. Y además puede terminar segundo porque Bagnaia sigue un poquito a la deriva. Yo entiendo el enfado. Al final ha sido la pregunta que le han hecho, que le ha dicho que le den traducírselo, era un italiano el que le preguntaba a Marc Márquez. Yo lo entiendo, el enfado, pero bueno, lo importante es que están disfrutando de un momentazo los dos hermanos y que solo necesita 3 puntos este fin de semana Marc Márquez para que ya la bola de partido pueda ser definitiva en el Gran Premio de Japón, que sería la siguiente carrera. Y solo quedarían 6 para el final, en un alarde de ganar un campeonato antes de tiempo absolutamente brutal. Me ha gustado mucho, aparte de esta pequeña polémica que han zanjado con una sonrisa y un poco de enfado, me ha gustado mucho la iniciativa que han tenido los dos hermanos porque han conseguido recuperar los comedores de 3 colegios de Benetúser, afectados por la Dana. Y me ha gustado además cómo lo han hecho, porque primero lo han hecho bastante discretamente, ha salido en un artículo en el periódico de Cataluña, de Emilio Pérez de Rozas, pero lo han hecho bastante discretamente y sobre todo no quisieron aportar dinero. Quisieron hacer ellos directamente la compra del material, ocuparse de que se llegara a término ese, que esos 3 colegios, los chavales ahora tengan dónde comer, tengan sus mesas de comedor, tienen incluso los más pequeños sus cunitas. Bueno, pues ha sido bonito y se ha conocido este fin de semana. Y de Fórmula 1 te voy a dar un par de pinceladitas. Verstappen, en el mundo deportivo, le han preguntado por su piloto ideal y ha dicho los siguientes nombres. En calificación, Leclerc. En carrera, quitándose a él, no podía votarse él mismo. En carrera, Fernando Alonso. Inteligencia en carrera, Fernando Alonso. Adelantamientos, Leclerc. Y capacidad defensiva, Fernando Alonso.
Joder.
O sea, que para que veas la consideración que tiene de Fernando, él piensa que tenía que haber tenido mucho más. Tenía que haber tenido más títulos mundiales, de tener más fortuna con los coches que ha tenido. También llama la atención que
haber elegido mejor los equipos por los que fichaba.
Yo digo lo que dice Verstappen.
Sí, no, pero que yo te digo que lo de la fortuna, que también es a veces elegir bien los equipos a los que te vas.
O que te salga bien, porque quiero decir que tú vas 5 años a Ferrari y piensas que vas a ganar con Ferrari.
Ya.
Y todo el mundo hubiera ido a Ferrari. Y mira, Ferrari, ya sabemos que, mira ahora Hamilton con Ferrari. Ferrari tiene ese lado oscuro que muchas veces es complicado, pero hay movimientos que se pueden decir a favor, en contra, pero hay otros que simplemente es que no has tenido la fortuna y que eran lógicos. Y todo el mundo va a Ferrari, por ejemplo. Pero bueno, al final, el caso es que está muy bien que le considere así y también me llama la atención que no ha nombrado en ningún caso a Lewis Hamilton. ¿Quieres comprar entradas para el Gran Premio de Madrid?
Sí.
El día 23 de septiembre las tienes.
A la venta, ¿no? ¿O ya las
tienes? A la venta. No, vale. El día 23 de septiembre las tienes a la venta. No se sabe todavía la cifra, pero en torno a 600 euros 3 días se supone que va a estar.
¡Joder,
la...
chaval!
Sí, porque son todas tribuna, no hay pelús, que es lo que abarata los costes. Pero bueno, vamos a esperar el día 23, yo todavía no sé exactamente la cifra, a lo mejor hay alguna que baja un poquito, pero normalmente los márgenes para las tribunas cubiertas, que es lo que va a haber en Madrid, todo cubierto, está en Europa en torno a 500 a 800 euros. Pues va a estar un poco en la media.
Vale,
eso
perfecto.
Es un poco lo que se espera. Así que fin de semana, ya sabes, 3 de la tarde, sprint, Misano, y 2 de la tarde, carrera de MotoGP.
Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
The Americans, vamos con una versión express porque están preparados y es muy tarde para ellos, ¿eh? A esta hora ya están dormiditos, pobres. Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿A qué hora te duermes tú? Si no tienes partidazo, ¿a qué hora te duermes?
No, es que yo soy extremista, ¿eh? Es decir, yo puedo quedarme, si hay un partido de la NBA o algo, a las 3:30, 4 de la mañana. ¿Mm? Y si no tengo partidazo y no tengo nada que trabajar, soy capaz de irme a dormir a las 11 de la noche.
Ostras,
sin problema.
Vale. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, querido.
¿Tú a qué hora te duermes si no tienes partidazo?
Siempre me duermo escuchando el partidazo.
Muy bien.
Por
a las 11:35.
No, yo creo que cuando acaba, hacia la 1:00.
Te lo agradezco. Hola, Parrita.
Muy buenas.
Bueno, a ti ni te pregunto, tú es que no sé ni cuándo duermes. Duermes a horas muy raras, Parra.
No tengo, sí. Yo vivo en horario americano casi todo el año.
Y Angelito García lo mismo. Está loco, me manda WhatsApps a las 5 de la mañana, a las 3, da igual en qué parte del mundo estés, que es una cosa de locos. Pani, empezamos con lo del asesinato de Charlie Kirk. activista de ultraderecha pro-Trump allí en Estados Unidos. La imagen es espeluznante. Es un disparo certero que le da en el cuello y que le desangra prácticamente en el acto. Tengo una duda periodística que os planteo. Hoy, cuando se ha contado este asesinato, se ha puesto en alguna cadena un vídeo relatando las cosas que decía este señor, que yo no conocía, yo no sabía quién era. Claro, el vídeo estaba bien porque contextualizaba o te contaba quién era el personaje. Alguien que decía cosas muy heavies, o sea, cosas muy salvajes en algunos casos. Pero claro, ver ese vídeo en el día en el que le han pegado un tiro en el cuello, parecía que era como una justificación. Sé que no lo era, ¿eh? Pero que podía parecerlo. Claro, es que como decía esto, ha pasado esto. Me he quedado un poco con la duda y luego he pensado, no, es que yo tenía que saber lo que decía este señor. Pero he alucinado con las cosas que decía y luego he alucinado con el desenlace. Es que me parece flipante la imagen, Pani.
Sí, bueno, Charles Kirk, que como tú has dicho, era un joven. La revista Forbes le determinó como uno de los, lo que llaman ellos 30 under 30, es decir, jóvenes de, en su momento, menores de 30 años, que son los más influyentes, al menos en los Estados Unidos, y él era muy influyente, sobre todo entre la juventud. Era un gran seguidor de Donald Trump, no necesariamente acorde a todos los postulados de Donald Trump, sino que él, como tú has dicho también...
Yo creo que iba más allá.
Más allá de...
Mucho más allá, por las frases que le he visto, iba más
claro,
allá.
Bueno, es verdad que algunas cosas, como tú has dicho, son muy heavy, pero estaba alineado con Donald Trump y digamos que era un poco el brazo joven de ese conservadurismo de derecha, ultraderecha, que en Estados Unidos se llama trumpismo, ¿no? Trumpism.
Pero perdón, para mí, por lo que yo le he visto, era todavía más que ultraderecha en algunas cosas. Sí. O sea, había cosas que eran, digo yo, pero Dios mío, parecía un personaje creado de ¿sabes? O sea,
sí,
increíble.
De inteligencia artificial demostrar lo peor de la ultraderecha. A mí una de las frases más espeluznantes que le oí a este hombre fue decir que los negros estaban mejor durante la época de la esclavitud.
Increíble. Bueno, decía que si se subía un avión y que veía...
Bueno, dijo en concreto que cometían menos delitos.
Si subo un avión y veo un piloto negro, me pregunto directamente si estará preparado o si estará capacitado. Ya. Es que eran unas cosas...
Pero claro, lo que tú dices, o sea, por muy en desacuerdo que estés con las visiones de la gente, matar a alguien por sus ideas, por muy abracadabrantes que sean, por muy estrambóticas que sean, o incluso te diría más, por muy peligrosas que puedan llegar a ser si se instilan dentro de la juventud, no es justificación para matar a un ser
humano. El odio solo genera odio. O sea,
pero el vídeo, el debate periodístico que proponía Juanma, yo estoy muy a favor de que se emita ese
vídeo. Sí, yo también.
Entiendo que a nivel subconsciente alguien puede pensar que están justificando, pero el espectador tiene derecho a saber quién era esa persona. Y si hubiera sido un líder pacífico, pues le hubieran hecho un vídeo pacífico. Pero claro,
Dani, no es que yo no sabía quién era. Vosotros lo sabíais.
No, yo tampoco. Hay que decir que es uno de los mejores oradores que hay en Estados Unidos. Que, bueno, era. Era un orador tremendo. Que estés en desacuerdo con él, pues en la mayoría de las cosas que decía, pues es muy complicado estar de acuerdo con un hombre así, pero como orador, y él lo que hacía era invitar a la gente. Él era anti-trans, invitaba a trans a hablar con ellos para rebatirles y debatirles por qué él no estaba de acuerdo en tal.
También era su negocio.
A mí me parece bastante peor poner la imagen en primer plano del tiro en el cuello, cómo chorrea la sangre, que decir que era de extrema derecha o que era más allá de la derecha de Trump o tal.
La imagen es
una definición de él, pero a mí poner el vídeo, que es un hombre de 31 años con una mujer y dos críos que van a ver ese vídeo toda la vida, de su padre ahí, a mí me parece
increíble.
Se han sobrepasado todos los límites.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Una bola de béisbol hace viral a una mujer, Parra. Esta es la que ha quedado mal, ¿no? Que
está todo el mundo criticándola. La llaman la Karen de los Phillies.
Sí,
Karen es como se llama a las mujeres blancas así medio acomodadas que aprovechan su condición para intentar imponer su opinión aunque no tengan razón la mayoría de las veces. Están jugando los Marlins en Miami contra los Phillies. Harrison Bader hace un home run, la bola sale a la grada y un hombre sale corriendo, cae justo en dos filas donde no hay gente, va corriendo, pilla la bola y a la mujer se la ve agacharse, pero llega tarde y el hombre pilla la bola y se la da a su hijo, que era su cumpleaños, encima cumplía 10 años el chaval, y se ve a la mujer yendo, corriendo detrás de él, y llega hasta donde están el padre con el hijo, se pone a berrearle a la oreja, a gritarle que la bola es mía, que ha caído en mi sitio, delante de mi silla, que no sé qué, qué tal. Y el hombre ya se le ve atorado y en un momento dado dice, mira, toma la bola, se la coge al crío de la mano y dice, toma la bola y déjanos en paz. Se hizo súper viral, tanto es así que durante el partido los Marlins le dan una bolsa de bienvenida al crío, con una mochila, una pelota y tal, y los Phillies se enteran, que eran visitantes, invitan al padre y al hijo a la zona mixta y Harrison Bader le firma un bate al chaval y sí, se está haciendo fotos con él. O sea, que el chaval al final ha salido.
¿Y no será, un montaje del padre y del niño aliados con la señora para conseguir todo eso? Porque no, como en el US Open también pasó con una gorra y otro crío.
Sí, es verdad.
Sí, con el ruso, es verdad.
Hay que pensar mal, eso está organizado, te lo digo yo.
Yo creo que no, porque no te compensa en absoluto el hate que va a tener esa señora el resto de su vida. Y a mí es que me parece súper súper real. De hecho, se han hecho virales vídeos grabados por la gente y se ve a la señora sacándoles el dedo después y tal. O sea que,
a ver, y ha habido encima, muy preparado. Una pelea, ¿no? En las gradas de la NFL,
para,
¿no?
Para rematar esa pelea de noticias.
Empezamos, parece esto, vamos.
Welcome to America.
Sí.
Correcto. Opening day, primera jornada de la NFL, Rams-Texans en Los Ángeles. Ganaron los Rams 14-9 y hay una discusión en la grada entre una, sobre todo una seguidora de los Houston Texans, que es la que lo empieza todo, contra varios seguidores de Los Ángeles Rams. Se tiran cerveza, luego hay puñetazos a cascoporro, acaban con la cara ensangrentada. El vídeo se ha hecho viral sobre todo por una cosa, porque hay un seguidor de los Rams, Juanma, que se pone a repartir puñetazos con un bebé en brazos.
Madre mía.
O sea,
lleva un bebé en la izquierda y con la derecha.
Poner en riesgo, lógicamente, la vida de un recién nacido, prácticamente. Está, efectivamente, con una mano sosteniendo al bebé y con la otra pegando puñetazos. Bueno, la mujer que lo empezó todo la acaban escoltada por la policía, abandonando el recinto. La NFL todavía no se ha pronunciado, pero hay 4 o 5 que acaban con la cara ensangrentada. Y, perdón, esto es lo más divertido de todo, si es que hay algo divertido.
Sí, eso te voy a decir.
En la end zone, en la zona del campo donde se anotan los touchdowns, ponía choose love, elige el amor. Entonces, tú ves el vídeo y ves, elige el amor.
Sí, elige el amor delante, que yo viendo este weekend.
Elige el amor, patrocina esta pelea. Correctamente. Mira, eso, choose zone. En da zone, está Angelito García, que debutas hoy en DAZN, Angelito.
Debuto hoy, Juanma.
¿A qué hora?
Por cierto, en unas oficinas absolutamente vacías. Pablo Pinto no está trabajando a estas horas. 2:15. Empezamos con un partidazo, por cierto. Green Bay Packers, Washington Commanders, en Lambeau Field, que puede ser el campo más mítico que hay en la NFL, el estadio más mítico. Y nada, es un partidazo. Los dos equipos seguramente sean de playoffs. Han empezado ganando 1-0 a... sobre todo Green Bay, a un equipo muy duro como Detroit, que es candidato a Super Bowl, o sea que tiene muy buena pinta, Joma.
Vale. ¿Quieres decir algo del arranque de la temporada?
Pues mira, que pinta mucho a que va a ser emocionante y que va a estar divertida el partidazo.
Hombre,
de
claro, ahora como
pasada,
estás en DAZN, tienes que venderla. Claro, y tal. Hombre,
es que
claro,
siempre lo vendo, bacala, sabes, sí, que lo vendo siempre, pero que el Buffalo Bills Baltimore Ravens, que puede ser un partido casi, no una Super Bowl porque están en la misma conferencia, pero podía haber sido tal, es la primera vez en la historia, que se remontan 15 puntos en 4 minutos. Eso es una salvajada, eso es como remontar un 3-0 en los últimos 3 minutos de o 5 minutos de un partido de fútbol, y pasó por primera vez en la jornada 1. Y luego, pues eso, el menor margen de victoria desde el 83 de diferencia de puntos entre unos equipos y otros, con lo cual todo muy igualado, todo muy divertido, y al final ya sabes lo que te digo de esta liga, Juanma, que los que el año pasado estuvieron a punto de bajar si es que hubiese descensos, este año pueden pelear por ganar la liga, porque aquí se iguala todo muchísimo.
Voy a ver si te puedo ver, porque tengo a DAZN, pero no sé si tengo el abono para ver la NFL.
2:20 y
no, cualquier... No, ahora la sé, lo que no sé si yo tengo la, el este.
Cualquier, mira, muy fácil, con cualquier paquete, vale el de fútbol, vale el premium, con
sí,
cualquier
tengo,
paquete individual de DAZN, pues con eso nos ves sin ningún problema. Estoy aquí con Álvaro Rodríguez, que es un fenómeno de comentarista,
muy
y va a estar mucho.
Pues un saludo para
Pablo. Dale regalos a Álvaro de mi parte.
Venga,
a ver si sabe quién soy.
Y yo a Pablo Quinto, ¿vale?
Oye, pues Rafa, es oyente nuestro, venía escuchándonos viniendo para acá. Rafa Cervera, otro grande.
No digas eso.
Dale, un abrazo, Adam.
Un abrazo. Adiós, Angelito.
Abrazo,
suerte.
Chao.
Americans, un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. Lo hace Joseba y tiene su oasis de libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Vuelve la Liga. Vuelve la emoción del fútbol. Y la semana que viene, la Champions. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Feliz fin de semana. Adiós. I hear the sweetest sound.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.